estamos, entonces. Empezamos, ¿no? Miguel. Buenos días. Y en primer lugar, bienvenidos a esta 12ª jornada de periodismo que organiza la Asociación de Periodistas Europeos con el patrocinio y la ayuda permanente de Coca-Cola. Llevamos 12 años, lo cual ya es bastante significativo de la importancia que han adquirido estos debates, estas jornadas, que en buena medida han conseguido su éxito pues gracias a la participación de todos vosotros y de los que os precedieron asistiendo a otras sesiones. Como sabéis, la Asociación de Periodistas Europeos organiza diferentes actividades de diferente tipo. Organiza almuerzos con personalidades, seminarios, exposiciones, conferencias, pero justamente estas jornadas sobre periodismo son prácticamente la única actividad relacionada con el periodismo que directamente relacionamos. Se trata de que nos juntemos un grupo de periodistas, una representación muy plural de medios, de procedencias geográficas, de toda España, para debatir cuestiones que nos afectan muy directamente a nuestra profesión. Y siguiendo una tradición lógica, por otra parte, también procuramos comportarnos como periodistas a la hora de elegir los temas que se van a debatir. Aquí, al final del programa, tenéis un poco un resumen de los temas que se han ido abordando año tras año, siempre relacionados con el periodismo, porque insisto que otras actividades que desarrolla la Asociación de Periodistas Europeos afectan pues a cuestiones de ámbito general, cuestiones europeas, cuestiones relacionadas con la defensa, la política exterior, a veces la propia actividad política nacional o cultural. Pero en este caso concreto lo que nos ocupa es el periodismo. Y este año, dentro de esta serie que venimos manteniendo de debates sobre temas de actualidad, hemos escogido uno que es autodefensa contra la manipulación informativa. Bueno, esto no es realmente nada nuevo. ¿Cómo plantearse una autodefensa respecto a la manipulación informativa? Pues hay mucho para hablar y desde luego se ha hablado ya muchísimo. Pero corren, como todos sabemos muy bien, tiempos muy complicados en la vida pública española, sobre todo en la vida política y en la vida económica, que afectan muy directamente a la actividad periodística. Todos sabemos perfectamente las dificultades con que se están enfrentando los medios tradicionales de información como consecuencia de la crisis que están sufriendo las empresas de forma muy directa, pero como siempre al final la cuerda rompe por el punto más débil. Al final esto está afectando muy directamente a los profesionales y por desgracia hoy son muchos los millares de colegas que están sin trabajo, en busca de trabajo o subempleados. Esto es algo que afecta directamente a la manipulación informativa. Creo que un periodista que esté con el empleo precario, que no tenga empleo y tenga que estar buscándose colaboraciones o algún tipo de actividades que le permitan ir subsistiendo sin tener una estabilidad y una seguridad en el empleo, pues hace que ese colega sea mucho más vulnerable a la hora de estar sometido a instrucciones que impliquen manipulación informativa. Algo que además la propia crisis, la situación, la evolución que han tenido que tener las empresas periodísticas y los medios en muchísimos casos, adaptándose a las circunstancias y ascribiéndose a diferentes ideas y a diferentes teorías justamente para subsistir, esto hace que la manipulación informativa, lejos de estar desapareciendo de nuestra profesión, pues es algo que cada vez se acusa más. Cada vez vemos como los medios de comunicación tradicionales están más polarizados en una dirección determinada, cómo cada vez más las empresas, y de rebote pues los profesionales que tienen que seguir las líneas editoriales que se les marcan, pues inclinan pues sus informaciones, los titulares, a veces a través de los pies de fotos, simplemente, no digamos nada ya a través de editoriales o de columnas, o del propio tratamiento de las informaciones acerca de aquellos aspectos que pueden resultar más atractivos para el sector de lectores, de oyentes o de espectadores de ese medio. Por supuesto, no quiero olvidarme también que en esta situación que está atravesando el periodismo de complejidad, pues está el cambio tecnológico que nos afecta muy directamente, que afecta muy directamente a los medios, que indudablemente implica ya unos cambios y una influencia muy importante en todos los aspectos, que son unos cambios tecnológicos muy prometedores. Siempre los avances tecnológicos han venido a ayudar y a favorecer el desarrollo del periodismo y de las técnicas de comunicación, pero en este caso, que también estamos seguros que eso va a ocurrir y que de hecho ya empieza a ocurrir, pero todavía nos queda la enorme duda de cómo se va a producir ese cambio, y sobre todo nos queda la enorme duda de cómo tenemos que responder los periodistas a ese cambio y a esos instrumentos nuevos tecnológicos que se han puesto en nuestras manos. No quiero terminar esa intervención sin agradecer de nuevo a todos la presencia, y muy especialmente a Coca-Cola, y muy especialmente recordar aquí a dos personas que en otras ocasiones estaban participando en esta mesa, que eran Marcos de Quintos, que estaba en otras funciones más importantes dentro de Coca-Cola, y a Chaucheda, que creo que está por aquí cerca, pero que no está sentado en esta mesa, y que fueron personas las dos de una gran importancia para que estas jornadas hayan alcanzado la plenitud que ya ahora mismo, con esta 12ª edición, están alcanzando. Nos acompaña, presidiendo la mesa, Miguel Mira, que es alto directivo de Coca-Cola, responsable máximo del ámbito de comunicación social de esta importante empresa, y que será quien a continuación pues intervenga. Adelante, Miguel.
Muchas gracias. Bueno, alto porque son 2 metros, más o menos, pero muchas gracias por tus palabras, presidente. Queridos amigos, en primer lugar, dejarme dar las gracias a la asociación por darnos la oportunidad un año más de colaborar en estas jornadas. Son ya 12 ediciones de un punto de encuentro y de debate que se ha convertido ya en todo un referente en el mundo de la comunicación y del periodismo en España. Así lo avala, entre otras cosas, que hoy hay aquí aproximadamente la mitad de la sala. Sois gente venida de fuera de Madrid, y a todos vosotros que habéis hecho este esfuerzo os quiero dar especialmente la bienvenida y las gracias por vuestra presencia. Me gustaría sobre todo que estas palabras fuesen unas palabras de agradecimiento y de bienvenida, pero también de apoyo y de admiración a una profesión, la vuestra, cuya independencia y rigor son indispensables en el momento tan delicado en el que nos encontramos, con un país luchando por salir de la crisis económica y a la vez inmerso en una profunda crisis de confianza en las instituciones que no parece tener fin y cuyos planteamientos, por lo menos algunos de ellos, cuanto menos siembran en todos una duda más que razonable. El año 2014 no ha sido un año fácil para nosotros, no nos escondemos ni lo ocultamos. Nuestra apuesta por crear un proyecto empresarial nuevo que mejore la competitividad de nuestro negocio en España y nos permita abordar nuevos retos, nos ha situado de manera desproporcionada en el ojo del huracán. Lo que debería haber sido un ere de bandera, reconocido incluso por los propios sindicatos, ha sido utilizado por los mismos como bandera contra la reforma laboral y en apoyo de sus propios intereses. Los intereses de unos pocos, que nadie se confunda, alejados de la defensa de la mayoría de los trabajadores, que cuando pudo y puede, muestra su apoyo incondicional al nuevo proyecto empresarial de Coca-Cola Iberian Partners. A todo el equipo de Coca-Cola Iberian Partners, muchos de ellos que están aquí hoy, les quiero dar una vez más todo mi apoyo y mi afecto. Por nuestra parte, por la parte de la compañía, que no les quepa ninguna duda, vamos a seguir trabajando con nuestros socios embotelladores desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, con transparencia, abiertos siempre al diálogo con los trabajadores y sus representantes, y con el convencimiento de estar actuando con la misma vocación de siempre, con la misma vocación con la que iniciamos nuestro desarrollo en España allá por 1953. la de gestionar un negocio sostenible, altamente competitivo y admirado, y con un fuerte arraigo y compromiso en la sociedad española. Les invito, por cierto, a que no se pierdan, si no la han visto ya, la campaña Mucho Más Que Un Refresco, que lanzamos el pasado lunes y con la que pretendemos abrir una nueva ventana a todos estos temas que preocupan a los ciudadanos, como la educación, la cultura, el medio ambiente o el empoderamiento juvenil, y en los que Coca-Cola lleva promoviendo distintas actividades desde hace varias décadas, tratando de aportar su granito de arena. Pero no quiero pasarme ni extenderme mucho, no he venido aquí a venderos mi libro. Como les decía al principio, son estas unas palabras principalmente de bienvenida, pero también lo son inevitablemente de despedida, y Diego ha sido muy amable en allanarme el camino. De despedida a nuestro presidente, a mi jefe, a mi amigo durante muchos años, Marcos de Quinto. Como ya sabrán, hace apenas 2 semanas Marcos fue nombrado nuevo Chief Marketing Officer de la compañía. En mi opinión, es el puesto de mayor responsabilidad dentro de la organización por la enorme carga emocional que conlleva siempre el difícil reto de gestionar una marca como Coca-Cola. Desde aquí quiero felicitar una vez más a Marcos, agradecerle todo lo que ha hecho por el negocio en España y desearle mucho éxito en esta nueva aventura de la que todos nos sentimos un poquito parte. Los que conocéis a Marcos, y he tenido la ocasión de hablar con algunos de vosotros antes de entrar, sabéis la enorme ilusión que tenía en poder estar aquí hoy con todos nosotros, pero su nueva agenda no se lo ha permitido, aunque sí me pide expresamente que os transmita a todos en su nombre un afectuoso saludo. Y aunque su salida fuese ya hace casi un año, no puedo tampoco dejar pasar la ocasión de saludar a Carlos Chaguaceda, que nos acompaña hoy aquí. Carlos es, por encima de todo, uno de los vuestros, pero también es uno de los nuestros. Carlos dejó un recuerdo imborrable en la casa y se sumó a la lista de gente que, habiendo dejado de trabajar en Coca-Cola, representa y siente sus valores tanto más como los propios empleados. Espero que disfrutéis de estas jornadas y, sin más, con vuestro permiso, presidente, con el tuyo, me gustaría invitar a Carlos a que subiera a decir unas palabras. Muchísimas gracias a todos.
Vale, le doy al botón. Cuando yo empezamos estas jornadas, no había sistema de megafonía, por eso. Cuando empezamos estas jornadas, si eran aburridas, no había casi iPhone y, por supuesto, no había tablet. Rajoy estaba de vicepresidente del gobierno y dijo aquella famosa frase de las elecciones: no las gana la oposición, las pierde el gobierno. Y lo consiguieron. No sabemos si era un anticipo de lo que luego sucedería en el año 2004. Pero bueno, sabéis que el truco del marketing consiste en encontrar un ranking que puedas encabezar, ¿no? Por eso siempre se dice, este es el máximo goleador de los nacidos en Cuenca. Bueno, es un dato, para Cuenca es relevante. Entonces, estas son las primeras jornadas que se celebran con un nuevo rey, que se celebran sin la presencia de Marcos, por supuesto sin la mía, que soy relevante a estos términos, y con Diego aquí, que lleva unos cuantos años, pero también Cándido estaba con nosotros cuando empezamos, y la única persona que continúa aquí es Miguel Ángel Aguilar, porque todos somos contingentes y solo él es necesario. Y dicho esto, voy a hacer 3 reflexiones, una sobre Coca-Cola. Sobre Coca-Cola y su campaña. La campaña de Coca-Cola, que deberíamos cobrar derechos de autor los que estamos en esta sala, dice: mamá, me quitarán el premio porque yo no bebo Coca-Cola, más o menos, ¿no? Aquí a nadie se le ha pedido que beba Coca-Cola, aunque estoy seguro que lo hacéis, ¿o no? Porque Coca-Cola no hace estas cosas pensando en, pues si aquí hay 100 personas, pues 100 botellas más que vamos a vender, más 100 en casa, 200. Hemos subido la producción. Coca-Cola hace las cosas desde hace muchos años y las hace muy bien. Miguel ya muchísimos años allí, más que yo, también Juanjo y gente aquí del sistema español de los embotelladores, ahora solo una empresa, Iberian Partners, las hace porque cree que están bien hechas y porque hay que hacerlas. Y antes que muchas otras compañías, en Coca-Cola pensaron, o pensamos, que los medios son la clave del sistema democrático, una de las claves al menos. y que había que acercarse a ellos y que había que crear un espacio. Y que si tenemos un presupuesto de marketing, pues ya está bien que hagamos fiestas, bailes regionales, payadas, carreras, teatro, pero también un poco de atención a los medios ya nos venía bien. Porque los medios son las agencias de rating de la realidad. Nada existe sin los medios de comunicación. Vosotros, los profesionales de la información, cada día hacéis un ranking, regaláis las triples A's y ponéis C- a las cosas que las compañías, los políticos, las instituciones hacen. Y los ciudadanos os necesitan, os necesitamos, porque sin esa guía estaríamos perdidos, y más ahora donde se confunden las voces y los ecos. Luego, el apoyo a los medios que hace Coca-Cola lo hace porque cree en ello, lo hace ahora y lo hará siempre. Y lo hará de manera inteligente y desinteresada, porque no se trata de vender más, se trata de construir. Y como se construye con la juventud, con el deporte, planteando debates como la obesidad, pues también lo hace con los medios de comunicación. Sobre Marcos de Quinto. Marcos de Quinto ha sido mi único presidente en Coca-Cola, el primero y también el último, a día de hoy. Ya veremos dentro de 10 años dónde estamos, ¿no? Y Marcos ha demostrado cómo es una lección de marketing, porque Marcos, en todo este año que ha sido complicado para Coca-Cola, se pudo mantener al margen, pero él defendió una posición que era en la que creía y que probablemente los que estamos aquí también. Luego, cada uno lo haríamos a nuestra manera, pero él creía que tenía que actuar, lo hizo a pesar del coste personal. Y cuando le han nombrado lo máximo a lo que alguien del marketing puede aspirar, que es ser director mundial de marketing de la marca más conocida, de una marca que pone cada día en el mundo 1.800 millones de productos. Los pone y los vende, pone más, pero vende 1.800 millones de productos diariamente en el mundo. Cuando eres el responsable de la marca global, en algunos medios he leído Coca-Cola prescinde de Marcos de Quinto. Que digo, no sé, prescindir es un verbo un poco peculiar para este caso, ¿no? Dice, no, es que le han echado, porque aquí estamos entre amigos, hablemos como estemos en la tertulia al café, es que le han echado porque ha habido mucho lío. Y yo siempre digo, oye, si a mí me echan de donde estoy y me nombran portavoz de la Casa Blanca, no sé por qué están esperando a echarme. Pues a Marcos de Quinto no lo han echado. Habrá cometido sus errores como los cometo yo cada día, como algunos de vosotros también los cometeréis. Pero ha defendido lo que ha creído y ha tenido un coste personal y de imagen. Él lo ha asumido, pero su valor hace que sea el español, el compatriota, que más lejos ha llegado en el mundo del marketing en el mundo. Y cuando se nos llena a veces la boca de la palabra marca o del concepto marca España, dice, coño, para marca la de Marcos, que es el responsable mundial de marketing de Coca-Cola. Y todavía he tenido que leer que prescinden de él. Yo, si alguno quiere prescindir de mí, ese es el camino. Y desde luego, esto no hubiera sido posible sin él, y yo creo que es justo reconocerlo. Y sobre la manipulación informativa, yo por antecedentes familiares, oye, cuando queráis que termine me lo decís, tengo un gen cubano que me, cuando veo un micrófono llevaba unos meses fuera, pues, os he hablado de mi libro, El mono feliz, seguramente lo tengáis muchos, fantástico. Sobre la manipulación, yo por antecedentes familiares tenía relación con el mundo de la repostería y hace ya muchos años tuvieron que hacer un curso que era el curso de manipulador de alimentos, que era obligatorio para poder regentar una pastelería, que era lo que hacían mis padres en León. Y yo decía, oye, ¿y eso qué es? Pues nada, pues que te tienes que lavar las manos, la nata la tienes que meter en la cámara, pues lo que se te caduca lo tiras, en fin, una serie de normas sencillas, de sentido común, y que cualquiera podíamos entender. Y yo creo que cuando se habla de manipulación informativa, por supuesto que hay manipulación. Vosotros sois, el título que se sacaba entonces era manipulador de alimentos, y vosotros sois manipuladores de hechos, porque trabajáis con los hechos y los transformáis en noticias. Las noticias no existen, existen los hechos. Y los periodistas las convertís en noticias. Y en ese proceso hay una manipulación impepinable, no hay manera. Es como la electricidad. La electricidad no existe, hay que crearla. Por cierto, desde el lunes trabajaré en la patronal eléctrica. Aprovecho esta cuña también porque no hay parroquia pequeña y vuestra inteligencia me reclama. Entonces, en ese proceso no hay manera de cuando dicen, no manipulemos, no, es que hay que manipular. Vosotros convertís hechos en noticias y algunos los descartáis a la basura. y lo que debe primar ahí, y es por lo que estáis aquí, son vuestros valores de honestidad, transparencia, rigor y la claridad con los ciudadanos. Saber quién es cada uno y por qué hace las cosas. Y los ciudadanos lo que tenemos que exigir es honestidad profesional, criterios personales y claridad de quién hace las cosas. Porque cuando tú sabes quién hace las cosas, sabes por qué las cosas salen como salen. Y por último ya la democracia mediática, que aquí hay ilustres periodistas entre vosotros, de todos los medios. A veces los ciudadanos nos confundimos, porque un partido con 10 millones de votos discute en una pantalla con alguien que representa su voz. Y eso a veces es confuso. Y yo creo que ahí también hay que trabajar un poco los formatos, porque lo que no está en los medios no existe. No estoy hablando de ninguna formación en concreto ni nada. Pero es tan importante estar en los medios como el papel que los medios te conceden. Porque si fuera un tema cuantitativo, como estamos entre colegas, el Partido Popular estaría encantado del intermedio, porque no puede salir más. La cuestión es en calidad de que sales. Entonces, en esa labor, yo creo que los medios tienen una responsabilidad. Y es exigible, desde el punto de vista de los ciudadanos, y es mi opinión, la transparencia en los fines, en los medios y en los modos, y el respeto a los hechos. La verdad tampoco existe, la verdad se construye. Y dicho todo esto, que es solamente era mi ocasión y mi momento de saludar a los que me estarán viendo desde la patronal eléctrica, pues quería agradecer a Diego su presidencia de estas jornadas, a Miguel que tuviera la amabilidad de llamarme y el detalle y el cariño de dejarme un tiempo de micrófono, a Miguel Ángel por ser el instigador de todos estos eventos y los muchos que quedan por venir. Y a vosotros muchas gracias por escucharme y sobre todo por venir y hacer que esto sea posible. Muchas gracias y tomaos una Coca-Cola a mi salud. Gracias.
Pues muchas gracias, Carlos. Siempre serás considerado uno de los nuestros y espero que nos acompañes en las próximas ediciones de estas jornadas y que puedas hablarnos como nos has hablado hoy. Vamos a empezar, para no perder ni un minuto, que nadie se levante, con el primer debate, la primera sesión, Servicio al lector y cultivo de sus bajos instintos, que estará moderado por Mamen Mendizábal, les ruego que se vaya acercando a la mesa, y en el que participarán Javier Ayuso, José Antonio Zarzalejos, Ignacio Escolar y Rubén Amón. Por favor, los cinco que vayan subiendo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es muy interesante la mesa redonda que tengo el placer de moderar, No hace falta presentarles, pero yo lo voy a hacer aquí esta tarde. Uy, estoy muy obsesionada con el programa y la tarde, ¿eh? Lo notáis. Esta mañana, Ignacio Escolar, que es el director del diario.es. José Antonio Zarzalejos, columnista de La Vanguardia, del Confidencial, periodista de referencia. Javier Ayuso, director adjunto del diario El País. Y Rubén Amón, columnista de El Mundo y periodista también de referencia. Hablaba Carlos hace un momento, cuando estaba aquí, de algo muy curioso que comentábamos algunos de los que luego hemos subido a la mesa. La confusión que hay entre el periodismo y la televisión. Probablemente por eso estoy moderando yo una mesa en la que solamente hay periodistas escritos, ¿no? Hace falta poner orden aquí. Pero hacía referencia al intermedio y al Partido Popular, ¿no? Cuanto más sales en un medio de comunicación. Y el Intermedio es un programa maravilloso, el mejor de sátira política, pero está lejos de hacer periodismo. Lo que hace es otra cosa. Se permite licencias que ningún otro medio de comunicación, ningún soporte, ningún formato podría, porque nos habrían cerrado hace muchísimo tiempo, ¿no? Ojalá el periodismo fuera tan libre como el Intermedio y tan bruto, pero en este momento no es así. Hay un par de cosas que sí que quiero señalar antes de darles la palabra y que tiene que ver con el enunciado también de esta primera sesión. Básicamente habla de intereses personales y de intereses empresariales enredados en el periodismo. La crisis ha hecho que todo esto sea cada vez más grave. Y lo hablaba con Ignacio Escolar antes de sentarnos, ¿no? Cada vez es más importante no ya la fiabilidad del medio, sino la fiabilidad del periodista. Cómo su trayectoria, cómo su honestidad, cómo su trabajo, su dignidad profesional hace que al final también ese medio se beneficie. Pero al margen de los medios, los periodistas, los honestos, que hay una buena representación hoy aquí en esta mesa, están sentados. A ver qué opinan ellos de cómo se lucha contra los intereses y los bajos instintos. Vamos a hacer una pequeña exposición de 5 minutos, luego abrimos un pequeño debate y os damos la palabra, que seguro que queréis preguntar. Ignacio, ¿empiezas tú?
Buenos días, muchísimas gracias, Mami, por tu presentación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a los organizadores, a la Asociación de Periodistas Europeos y al patrocinador Coca-Cola. Yo quiero hablar un poquito de audiencias y de cómo está influyendo eso en el producto, ¿no? Aquí es verdad que no hay nadie de televisión, pero creo que la televisión es muy importante para entender cómo las audiencias influyen en el producto. Cuando yo dirigía un periódico en papel, al día siguiente nos contaban las ventas y solía depender más de la película que llevábamos que del producto que llevábamos, que es una de las grandes maldiciones que tienen hoy los periódicos. Pero no sabíamos nada, absolutamente nada, de qué noticia había gustado, qué noticia había pasado de largo, qué noticia había sido leída, qué noticia había sido ignorada, ¿no? Había algunos estudios interesantísimos, en Estados Unidos se hicieron varios con un mecanismo que se llamaba iTrack, que era una cámara que se fijaba en el ojo del lector y que intentaba analizar cómo la gente leía los periódicos. Se cogía a unos lectores al azar y se les analizaba para saber cómo pasaban por las páginas, en qué se fijaban, hacia dónde desviaban su mirada, y así se hicieron en los años 80 los primeros mapas de calor de los periódicos impresos, ¿no? Toda esa tecnología es una bromita infantil al lado de lo que tenemos ahora. De los periódicos se pasó a la televisión. Yo he trabajado una temporada bastante larga en televisión, estuve casi 7 años en Telecinco, y en televisión todas las mañanas al día siguiente nos desayunamos los periodistas con un informe, hemos estado viéndolo Mamen y yo, el suyo de ayer, de las audiencias, donde se ve en verde qué noticias subieron, qué piezas subieron, y en rojo cuáles bajaron la media del programa, los picos de audiencia, las curvas respecto a la competencia, absolutamente todo. Y esa métrica de audiencia, ese análisis de las audiencias, en televisión explica mucho el resultado, explica muchísimo el resultado, porque hay, primero, hay un mercado publicitario completamente reactivo a los puntos de SARE, no hay casi más métrica que se mida que el punto de SARE, influye mucho, un punto arriba, un punto abajo es muchísimo dinero, y la competencia es muy dura, y eso, para bien y para mal, modifica muchísimo el tipo de periodismo o el tipo de información que se hace en las televisiones. Todo eso sumado además con que la televisión compite ahora con otras pantallas, compite con internet, compite con horarios diferentes de la gente a la hora de enfrentarse a la tele o a la pantalla, y se nota mucho. En internet al lado de lo de la televisión, al lado de los primeros intentos de medir audiencia en los periódicos, era ciencia ficción, pero al lado de lo que tenemos en televisión, en internet, perdón, lo de televisión es un juguetito. Nosotros en el diario.es, bueno, nosotros y absolutamente todos los medios digitales, no tenemos que esperar al día siguiente para ver la audiencia, la vemos en directo. Estamos viendo en el momento qué está pinchando la gente, qué está visitando, cuánto tiempo lee, si hace un segundo clic, de qué noticia viene, si ha llegado por redes sociales, por la portada, por un correo electrónico. Si es la primera vez que nos visita, si lleva más tiempo, sabemos absolutamente todo. Tenemos un mar de datos tremendo que nos permite conocer por primera vez en periodismo a ciencia cierta y no con una estimación, porque lo de la televisión está muy bien y es el dato de verdad válido para efectos de mercado, pero es una encuesta sobre unas personas misteriosas a las que le dan un audímetro. A lo mejor alguien puede conocer uno por ahí, y que con eso se mide toda la audiencia de todo un país, a veces con muestras muy pequeñas en algunas provincias. Nosotros no tenemos eso, tenemos el dato real. Tenemos IP por IP, matrícula de Internet por matrícula de Internet, qué está leyendo en cada momento cada uno de nuestros lectores y cuánto tiempo pasa con nosotros. ¿Cómo no va a afectar el resultado? Si ha afectado en la televisión, ¿cómo no va a afectar el resultado en Internet? Sabemos, por ejemplo, algo que os hago un pequeño resumen de cómo son las métricas en Internet, cómo son las audiencias. Nosotros y todos los medios de Internet discriminamos tres tipos de audiencia en Internet: el tráfico directo, el tráfico de buscadores y las redes sociales. Por hacer un paralelismo, en el papel todo es tráfico directo, es gente que llega al kiosco y dice: me da usted El País, y le dan El País y se lo lee, o que llega al bar y lo coge y lo lee. Hay un hecho activo de buscar esa cabecera y coges el periódico y te enfrentas a él en el orden y en la jerarquía que ha decidido el director. Ese es nuestro tráfico directo, es gente que pone en el navegador www.eldiario.es y se pone a leer, ¿no? Pero además de ese tráfico, que es el minoritario, tenemos un segundo tráfico, que son los buscadores, que es gente que llega a Google preguntando las cosas más peregrinas y acaban nuestras noticias, a veces buscando nuestras noticias, a veces buscando las cosas más estrambóticas. Y hay un tercer tráfico en los últimos años, estos de los últimos 5 años, que es el de las redes sociales, que es gente que llega a nuestras páginas recomendada por terceros. Es gente que llega a nuestras páginas porque su prima le ha dicho que lo que tiene que leer hoy es esta noticia del diario.es y le ha dado un me gusta en Facebook, y eso provoca que nos conozca, ¿no? Antes, cuando solamente existía el tráfico directo y el de buscadores, había quien ponía el paralelismo que esto es como una iglesia donde hay, por un lado, la parroquia, que va a escuchar el sermón del cura, y por otro lado, los turistas que han llegado allí un poco despistados y no saben muy bien dónde están, ¿no? Y ahora tenemos la parroquia y los turistas, y dentro de los turistas dos tipos de turistas: los que se han perdido y que han llegado allí no se sabe muy bien cómo, y los que vienen recomendados por alguien, por una guía turística que les han dicho que esa parroquia es muy buena, que son los de las redes sociales. Y esto afecta muchísimo, nos guste o no, a la manera en la que funcionan las audiencias, ¿no? Pero no debería afectar tanto en la manera en que funciona el periodismo. Yo creo que tenemos unas ventajas, los periódicos escritos en Internet, respecto a la televisión, para evitar que la influencia de la presión de la audiencia modifique tanto el resultado hasta poner contra las cuerdas el periodismo, que son unas cosas que desafortunadamente a veces suceden en televisión. Tenemos, para empezar, una ventaja, que es que no existe una relación tan directa entre audiencia e ingresos, no tanta como en la televisión. La audiencia en Internet no se vende igual el CPM, que es el coste por 1000 impresiones de un periódico influyente económico, por ir a un extremo, que el de una página erótica. No tiene nada que ver el precio. Evidentemente, al anunciante no le gusta lo mismo estar en un sitio que en otro. Y ese tipo de factor que tiene que ver con la profesionalidad, con la credibilidad, con el rigor de un medio, vale dinero. Y está pagado por el mercado. Con lo cual existe un incentivo, a diferencia de lo que a veces sucede en televisión, que también existen matices pero no tan fuertes, existe un incentivo para que de verdad los periodistas no nos dejemos arrastrar por los contenidos más populares y olvidemos que hay noticias que, aunque no sean muy leídas, hay que darlas y son importantes. Luego existe otro incentivo, que es que muchos periódicos, el mío es uno de ellos pero no el único, estamos buscando además modelos de financiación donde el lector, además de ser lector, sea suscriptor, pague por la información. Y os aseguro que el lector no paga para ver noticias de Paris Hilton. No paga ni por ver desnudos, no paga, o por lo menos no paga a los periódicos por ello. Paga por otro tipo de información, paga por información cualificada, paga porque hay cosas que quieren que se hablen, aunque solo le interesan unos pocos. Y en nuestro caso, eso nos ha permitido tener un factor corrector en el propio modelo informativo frente a lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros, si quisiéramos hacer exclusivamente audiencias, pues no tendríamos tantos recursos destinados a una sección sobre derechos humanos dentro del periódico, que funciona muy bien, y que funciona muy bien no tanto en audiencias, que también, pero sobre todo funciona muy bien porque nuestros lectores la valoran muchísimo y nuestros socios, que son los que pagan, lo valoran muchísimo, que demos mucho espacio a ese tipo de informaciones sobre la valla de Melilla o sobre lo que está pasando con la inmigración, que son noticias importantes pero aburridas algunas veces. Y también el lector nos penaliza cuando nos detecta, nos critica, nos cuestiona, nos saca los colores cuando detecta que estamos tirándonos al barro de la audiencia, cuando cree que estamos tirando, intentamos no hacerlo, cuando cree que estamos tirándonos a un tema porque es populista, porque tiene mucho tráfico, lo cuestiona. Una de las ventajas que existe ahora en Internet frente al diálogo normal, a la falta de diálogo que había entre los medios impresos y sus lectores, es que aquí existe una conversación con la gente que te lee. Y tenemos que enfrentarnos los periodistas a la presión de las redes sociales, afortunada presión de las redes sociales, donde hay gente que te está cuestionando si haces las cosas mal, si te has equivocado. Si metes la pata y publicas una noticia que se demuestra falsa, cosa que lamentablemente sucede muy a menudo, tu lector se da cuenta, se entera. Y si no se entera directamente es porque otro se lo cuenta y se entera igual. Con lo cual hay una penalización de imagen muy fuerte para aquellos medios que construyen la realidad sobre mentiras. Y se lo notan, los lectores lo notan, a la larga los anunciantes lo notan también, y la audiencia al final acaba penalizada a pesar de que a corto plazo pueda ser rentable. El hecho de que los lectores paguen, voy terminando ya, nos permite al mismo tiempo tener un modelo de ingresos que nos vacuna contra este tipo de cosas, que además nos permite ser rentables. Vamos a cerrar el año con beneficios, llevamos solo 2 años, con 10.000 suscriptores que pagan por el diario.es, que pagan además por un producto que podrían leer gratis, o sea, que pagan para que exista ese periódico, no porque sea la única manera de leernos, y que nos ha permitido pues que el año que viene podamos subir los sueldos un 20% de media a la redacción, que hayamos pasado de 12 periodistas a 32 personas en la redacción que seremos en enero, que sigamos contratando gente, que sigamos creciendo y que nos hayamos colocado con una audiencia muy potente. Tiene un riesgo, lo que nosotros en la redacción llamamos el espejo de Blancanieves, que nuestro lector nos perciba como un medio que tiene que estar todo el rato elogiando su punto de vista ideológico, elogiando su posición política, porque como pagan no podemos decir noticias que les incomoden, y que solamente seamos un periódico que cuando se reflejan en él le digan al lector que son los más guapos. Nosotros luchamos contra ese, muy activamente, contra ese peligro del espejo de Blancanieves, intentando explicar a nuestros lectores, para empezar, pues que no todo lo que vayan a leer les va a gustar y que tiene que ser así, porque si no, no seríamos un medio plural, y que la información tiene que estar separada de la opinión y que es independiente de quién beneficia o quién perjudique la información, si esa información es cierta. Y creo que de esa manera, tanto en nuestro caso como en otros casos, existen modelos periodísticos viables, rentables en Internet, que permiten que podamos hacer el mejor periodismo, y al mismo tiempo seamos conscientes de que tenemos que mirar las audiencias. Muchísimas gracias.
Luego tendremos tiempo para debatir. Yo creo que lo más interesante es escuchar ahora a Javier Ayuso, que es adjunto al director del diario El País, que es un medio que por supuesto también está en Internet, pero que pertenece al periódico clásico. Y un dato antes de que empiece. Lo más visto ayer en Más Vale Tarde, en el programa que yo dirijo, fue el silencio de Rajoy, la Pantoja a punto de entrar en la cárcel y Sonia Castedo en el pleno de su ayuntamiento. Estos son los datos que tenemos en el... Con la rapidez con la que vemos los contenidos. De esos tres, probablemente volvamos a hablar hoy. Javier.
Bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que llevo solo 10 días de vuelta a la profesión, después de unos cuantos años al otro lado del mostrador. Y bueno, estoy intentando acordarme de qué es eso de ser periodista, con lo cual no tengo... No podré dar opinión de todo todavía. Lo primero, aquí se ha dicho que aquí, en esta mesa, no hay nadie de televisión. Yo a Mamen, a Nacho y a Rubén les veo todos los días en la tele. O sea, que es que de televisión sí hay gente. Bueno, el título de esta mesa es Autodefensa contra la manipulación informativa, que es un título duro, realmente duro. Y plantea un dilema al que siempre nos hemos enfrentado los periodistas, pero que ahora se ha acrecentado en los nuevos tiempos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de crisis general, política, económica, institucional, en una crisis que ha afectado especialmente a la prensa, y está claro que la crisis económica limita la independencia de la prensa. Eso no hay nadie que lo podamos negar. Pero yo creo que los directores de medios y las empresas periodísticas tienen que saber gestionar estos nuevos tiempos. Y yo creo que se está haciendo de una forma razonable. ¿Quién intenta manipular? ¿Quién intenta manipular a un periodista? Pues yo creo que desde siempre el poder en todas sus expresiones intenta manipular, el poder político, el poder económico, el poder social, la fuente. Cuando tú hablas con una fuente de información, siempre intenta manipularte, no siempre, pero un poquito siempre te intenta manipular. La presión del medio y la competencia facilita la manipulación en todos los medios, en la tele, en los periódicos, en la red, en el papel, facilita. La ideología del medio facilita la manipulación, el estilo del medio facilita la manipulación. Cuando tú estás forzando un titular a conveniencia de tu medio, estás manipulando, claramente estás manipulando en el peor sentido de la palabra. Las redes sociales pueden ser una fuente de manipulación. Las redes sociales hay que darles un valor muy importante, pero también hay que saber lo que son. Las redes sociales es como una riada de información que llega todos los días. El problema es que cuando hay una riada suele faltar el agua potable, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas riadas, y eso pues puede ser, y de hecho muchas veces ha sido fuente de manipulación. El espectáculo pues es una vía de manipulación. Cuando hacemos periodismo espectáculo, manipulamos para intentar conseguir lectores, audiencia o como lo queramos llamar, y el propio periodista muchas veces manipula en beneficio suyo, a su conveniencia. ¿Cómo se defiende uno de la manipulación como periodista? Pues siendo periodista, ¿no? Eso. ¿Y qué debe hacer un periodista? Pues primero, esto nos lo enseñaron en primero de facultad, pues buscar la verdad, buscar una noticia, contrastarla, valorarla y contarla de forma atractiva. Eso no os voy a dar lecciones a ninguno porque una gran parte de la sala sois periodistas, o somos periodistas. Huir de ser utilizado o manipulado, esto es importante, ¿eh? No ser protagonista de la noticia, esto es importantísimo, ¿eh? Muchas veces nos queremos convertir en los protagonistas y estamos manipulando la noticia por ser protagonista. Hay que ser periodista. Intentar ser justo y ponderado, que eso es difícil, y no dejarse llevar por la corriente. Muchas veces la corriente te anima a ser. Hay una frase que se adjudica a Oscar Wilde y a otros muchos que dice que el periodismo es publicar lo que quiere ocultar el poder y que lo demás es propaganda. A mí esto me parece, no puedo estar más en desacuerdo con esa frase. Yo creo que el periodismo es publicar noticias relevantes, sean positivas o sean negativas. Y cuando el poder, el que sea, cuenta algo, lo que hay que hacer es saber si es verdad y si es relevante. Pero no todo tiene por qué ser propaganda. El periodista, por supuesto, que debe ser contrapoder, pero no convertirse en un poder en sí mismo, porque se puede convertir en manipulador él mismo, ¿no? Y en los tiempos que corren, como he empezado diciendo, en plena crisis política, económica, institucional, creo que los periodistas tenemos una función social importantísima de buscar la verdad y contarla de forma crítica. Pero, y aquí quiero acabar con una frase que dijo mi anterior jefe aquí mismo la semana pasada en una cena en los premios Cerecedo. El rey Felipe dijo que el periodista no debe acampar extramuros. Yo creo que es importante. El periodista forma parte del país, del sistema, y que tiene un papel importantísimo que hacer, pero forma parte también de esa responsabilidad de hacer país. Muchas gracias.
José Antonio Zarzalejos ahora es columnista de La Vanguardia, del Confidencial, tú también perteneces de vez en cuando a la tele, a la radio, en el fondo todos trabajamos transversalmente, menos yo que solo trabajo en la tele, en los medios de comunicación.
Gracias, Mamen, muchas gracias por la invitación y gracias por vuestra asistencia. Yo, complementando un poco lo que los compañeros de mesa han expuesto, quería ceñirme al epígrafe de esta mesa, que era servicio al lector y cultivo de sus bajos instintos. Porque el concepto bajos instintos, lector y servicio, tienen una fortaleza semántica extraordinaria. Y yo creo que sí hay bajos instintos en los medios de comunicación. Hay bajos instintos, pero no los protagonizamos los periodistas ni los medios como tal, pero los consentimos. Es más, nos beneficiamos de ellos. Es un fenómeno que no es un fenómeno propio de las versiones digitales de los periódicos de papel o de los periódicos nativos digitales, pero que es un fenómeno complementario que está en ellos y del que se libra el papel. Empieza por ser la respuesta, o lo que se llama el feedback, el retorno inmediato a una información, a una noticia, a un reportaje, sobre todo a un análisis de opinión o una crónica valorativa. Y ahí se produce algo que ha estudiado una compañera nuestra con mucho mérito, que es Delia Rodríguez, a la que tú conocerás mucho y bien, y todos los que se dedican especialmente al mundo de la información digital la conocen. Y en ese trabajo, un trabajo que ella ha escrito un libro que se llama La Memecracia, pero aparte de eso, escribió en Cuadernos de Periodistas un interesante trabajo sobre este fenómeno, que es el fenómeno de los trolls, que verdaderamente son unos tipos que probablemente con algún problema de carácter psiquiátrico se dedican a reventar las buenas maneras, la normalidad con la que se debe conducir el proceso informativo. Contaba en su trabajo, no me acuerdo el número, no tengo el número exactamente, es del 29 de enero de 2014, es de este año, el trabajo de Delia. El periodista que ha escrito esto no tiene ni idea, entre paréntesis, o el problema de los comentarios en los medios. Y contaba una cosa: uno de los columnistas más agresivos de la prensa española, capaz él de los mayores exabruptos, me confesó una vez que algunos comentarios le amargaban el día. Entre 100 buenos solo recordaba el malo. La cuestión es innata y existe un nombre para la tendencia del cerebro humano a dar más peso a lo desagradable: sesgo de negatividad. En un país indignado, en el que el periodismo es la segunda profesión peor valorada, creo que es que la después de la de juez. Las condiciones, bueno, los políticos, por supuesto, es que no puntúan, no se les mueve el tontómetro. Es la segunda profesión peor valorada, las condiciones de las empresas de medios son precarias y la calidad de la noticia media deja mucho que desear. La réplica negativa es la norma. Estos troles que están en los foros de las versiones digitales de los medios de papel y de los periódicos digitales nativos son abundantísimos. Y provocan lo que Delia, cito mucho a Delia porque no es cosa mía, yo lo he leído y he aprendido mucho con ella, y justo es citarla. Delia dice, y creo que tiene toda la razón del mundo, que aquí funciona la teoría de las ventanas rotas. ¿Y en qué consiste las ventanas rotas? Os leeré su párrafo final del artículo. Una de las ideas más citadas sobre la deriva de las comunidades en Internet es la teoría de las ventanas rotas, aparecida en un artículo en The Atlantic en 1982. Explicaba cómo en un vecindario la degradación podía comenzar por algo tan sencillo como una ventana rota
que mandara el mensaje de aquí se puede hacer cualquier cosa, haciendo creer así la percepción social de que el vandalismo es aceptado cuando podría ser atajado en sus primeros estadios. La teoría se hizo muy popular hace unos años cuando los blogs debatieron de forma abierta la sospecha que ahora afrontan tantos medios. Una vez ensuciados los comentarios con opiniones racistas, violentas, desagradables o incorrectas, es muy difícil volver a reconducir la discusión. Cuando una mente negativa está en el aire, puede contagiarlo todo. Bueno, sabéis que en Estados Unidos se estaban produciendo, lo recogía un editorial del País de este año, del 21 de octubre pasado, que hubiese que se estableciese una especie de tipo penal específico para los trolls, ¿no? Los trolls que son esas personas que se introducen en los comentarios de los foros y en las redes sociales y que son aceptadas demasiado pasivamente por los propios medios. No estamos muy seguros de que el anonimato sea la causa de estos desahogos que tienen que ver con fomentar los bajos instintos. Hay algunas experiencias que han establecido que, pese a vigilar los foros con personas que entran identificadas, mejoran un poco, y por muy poco tiempo, la calidad de los comentarios y de las aportaciones de los lectores. Pero que, en general, incluso con identificaciones, se vuelve de nuevo a producir el fenómeno de los trolls. Y que, por lo tanto, el anonimato no sería la causa única ni quizás principal de este fenómeno que excita los bajos instintos. Es muy importante para el nuevo periodismo, para el periodismo del siglo XXI, que haya una participación activa de los lectores y de los usuarios de los medios en lo que hacen y dicen los periodistas. En el papel es muy difícil. Había una forma de interactuar que eran las cartas al director. Ahora las cartas al director son un género más literario que otra cosa. No aportan, yo siempre digo, con unas buenas cartas al director, pues tienen un contenido informativo y literario realmente extraordinario. Si son críticas, pues todavía mejor, pero no dejan de ser una sección print, es decir, escrita, y ahí no hay trolls. ¿Por qué? Porque el control del periódico es absoluto y total. Se hace cada 24 horas y, por lo tanto, hay tiempo de sobra para establecer las cautelas permanentes y necesarias. Aquí la gran cuestión y el gran reto es que los bajos instintos que muchas veces los medios online en general procuran proceden de una especie de permisividad por parte de las direcciones de esos medios. Antes, cuando se escribía un artículo, se escribía una cita a ciegas. Iba el periódico se dejaba en el kiosco y después ni te enterabas de lo que pensaban los lectores sobre tu artículo. Ahora tu artículo aparece a las 6 de la mañana y a las 6:02 hay un señor que te llama hijo de la gran puta. Y normalmente, el hijo de la gran puta está ahí 10 o 12 horas, porque el editor que tendría que encargarse de banear ese comentario no lo hace, lo deja. ¿Por qué? En parte porque está desavisado, en parte porque el significado de las palabras, a fuerza de repetirse, pierden contenido material, significación. De llamarle a uno señor hijo de puta, creo que ha dicho ya el Tribunal Constitucional que, según el contexto en que se haga, no afecta a su honor. No, esto es rigurosamente cierto. No me invento absolutamente nada. Según los contextos, los insultos o son simplemente comentarios. Insisto con lo del hijo de puta porque es muy importante. Suele ser el primer comentario que aparece al artículo a las 6:04. Y sobre si es un hijo de puta o no, el periodista que ha hecho el comentario, que no ha llamado hijo de puta a nadie, por cierto, hay otros 20 o 30 comentarios derivados de ese mismo insulto. En general, para probar que efectivamente el que decía que era un hijo de puta tenía razón. No para rebatirle y decirle, oiga, usted no tiene ninguna razón en lo que está diciendo, mantenga usted un cierto respeto al periodista o al articulista que está haciendo esta información, esta crónica o este análisis. Y esto permanece y se deja. Y entonces cuando nos reunimos los periodistas, hombre, a mí no me pasa lo que a este, que me amarga uno, porque estaría completamente amargado todo el día. Y no, yo paso olímpicamente, me llaman también hijo de puta, como a vosotros, como a todos los que estamos aquí, ¿no? Pero quiero decir que cuando nos reunimos no le encontramos una solución técnica. No le encontramos una solución técnica porque tenemos miedo a que el gran hallazgo de la interactuación entre el medio y el usuario, es decir, el navegante en Internet, se quiebre. Queremos tener una manga ancha lo más amplia posible. ¿Por qué? Porque esto, como ha dicho antes Ignacio Escolar, es una gran conversación. Y hemos llegado a la conclusión de que en esa conversación a los periodistas se nos puede faltar absolutamente el respeto. Esta afirmación, que parece muy dura, hay que matizarla, porque también hay muchos periodistas que en sus artículos y opiniones pierden y faltan el respeto a los lectores, además de a la verdad más evidente. Por lo tanto, se está estableciendo un paralelismo bronquista entre los energúmenos que escriben cosas clarísimamente excesivas respecto de la política, de la cultura, de la economía, afectando sobre todo a las personas, y los comentarios en foros y en redes sociales que se hacen eco y alimentan esas, digamos, expresiones y formulaciones excesivas. Y termino ya. ¿Qué estamos o en qué debemos estar? Uno, debemos estar en que hay que encontrar una regulación para que esos bajos instintos no se desaten a través del trolismo. Y segundo, yo sigo reivindicando la innecesariedad de un periodismo de palabras gruesas para llegar al corazón, a la mente, al sentimiento y a la razón de los lectores, sean en Internet, sean en papel. Creo que absolutamente se puede decir absolutamente todo sin necesidad de la descalificación y de la ofensa. Y que en la medida en que los periodistas demos un ejemplo, entre comillas, de ponderación y ecuanimidad en la línea de lo que también ha dicho Javier Ayuso, encontraremos una respuesta pedagógica en los lectores. Pero si no hacemos un pacto entre nosotros los periodistas, y nuestros lectores, para que esos bajos instintos no se desaten en formas de desahogos verdaderamente irreprimibles, iremos por el mal camino, y entonces la teoría de las ventanas rotas se instalará en casi todos los medios, y especialmente en el medio más emergente, que es Internet. Muchas gracias.
Acabamos con Rubén Amón, que es columnista del diario El Mundo, colaborador de La Sexta. Dale. Pluriempleado.
Soy pluritertuliano. Sí. Me dan ganas de iniciar esta ponencia llamándoles a ustedes hijos de puta por lo intrascendente que se ha demostrado el insulto. Y también me dan ganas de preguntarme si este es un lugar incorruptible para los que estamos aquí, porque uno se lo debe preguntar, ¿no? Convocando a Miguel Ángel Aguilar, siendo Rich el anfitrión y patrocinando Coca-Cola, estamos bastante a salvo. Y si hay alguna polémica laboral a la que ha aludido nuestro anfitrión, pues siempre tenemos el recurso de que el problema es la embotelladora, que es la solución a la que hemos llegado para no vernos aquí perjudicados. En nuestro honor, porque admitámoslo, la nuestra es una profesión bastante corrupta. Y cuando hablamos de la autodefensa, podríamos empezar por nosotros mismos. Y no quiero verme yo aquí como el policía de asuntos internos que trata de registrar quién es el que es corrupto y quién no lo es. Pero sí me voy a acordar de un torero que se llamaba Manolete, no confundir con el comentarista de la SER. Manolete, que se alojó alguna vez aquí, aunque, como Miguel Ángel sabe, su hotel de referencia era el Victoria. Y surgió un crítico taurino que se llamaba César Jalón. Ya sé que hablar de todos en estos tiempos es casi un ejercicio subversivo. Pero este periodista, que era pujante, llamó la atención del apoderado de Manolete, que era cámara, y le dijo cámara al maestro Manuel, hay un torero, digo, perdón, hay un periodista llamado Clarito que vale mucho. Y Manolete respondió, ¿cuánto vale? Y esa es la duda que tenemos todos delante. ¿Cuánto valemos? ¿Por cuánto se nos puede comprar? ¿Y hasta cuánto estamos dispuestos a decir que somos incorruptibles? Y creo que el gran problema que tenemos, más allá del hábitat que ha sido descrito aquí, cuánto la crisis económica condiciona la supervivencia o la independencia, podríamos dejar de abrir puentes con la corrupción. Entiendo que denunciándola estamos a salvo de ella, pero formamos parte de la corrupción, porque no es que haya políticos corruptos, es que una sociedad es corrupta o no, y los periodistas no, por mucho que seamos los fiscales, no vamos a dejar de participar de la corrupción, porque somos una profesión, a ustedes lo voy a decir, también corrupta. Y se ha añadido un hábitat hostil. El hábitat hostil, más allá de la economía, como decía, es lo que Zarzalejos ha descrito como el troll, y yo lo definiría como el activismo. Entre los mecanismos de presión que hoy tenemos los profesionales está lo que se denomina ya genéricamente como el trending topic. Es obedecer a las consignas que cuajan en las redes sociales. Incurrimos, creo que, en dos errores. El primero es pensar que la realidad es la red social. Y el segundo problema es dar absoluta credibilidad al troll o al militante. Porque en realidad el que escribe llamándote hijo de puta te influye. Y empieza a influir en todos aquellos criterios informativos, no haciendo verosímil aquella gran declaración que hizo el fundador de la BBC, pongámonos de pie, John Reith, decía, sabemos qué es lo que quieren los espectadores, y como sabemos qué es lo que quieren los espectadores, no se lo vamos a dar. Me refiero a que los periodistas tenemos que poner un dique inequívoco, entre nuestro deber y nuestra conveniencia. Y entiendo que es una disyuntiva muy complicada. Disyuntiva. Es muy complicada porque en realidad el periodismo es una forma de vida. Y son muchas las tentaciones que se nos plantean precisamente por esa facilidad con que nos desarrollamos los informadores en el ámbito del poder, de la política y de la economía, y porque existe esa figura también taurina. Hablo de los toros, podría hablar de cualquier otra profesión, del sobrecogedor que acudía a los hoteles, como este, por ejemplo, a recibir del matador el dinero. El sobrecogedor existe bastante extendido y creo que forma parte de nuestra responsabilidad al ser bastante sensibles a esta clase de dádivas, que son de mayor o menor tamaño, pero que existen. Existen porque la publicidad condiciona el desarrollo de nuestros medios y existe porque la buena relación con un gobierno facilita desde la publicidad institucional hasta la participación de un hábitat que, como digo, es fundamental para la estabilidad financiera de los medios económicos. Y en esas estamos siendo, además, muy comprometidos por la presión, que esta es una novedad, la presión de las nuevas tecnologías, la presión de las redes sociales. Hablamos de las redes sociales por no decir directamente Twitter, pero creo que se está produciendo en el periodismo ese principio de la física de Heisenberg, el principio según el cual el observado influye sobre el que observa. Es decir, que nosotros ya no solo contamos una historia y tratamos de influir, sino que nos está influyendo quien la lee y nos está condicionando. A eso me refería con la aplicación del principio de Heisenberg y a la vulnerabilidad de una profesión que se encuentra en una coyuntura particularmente complicada por la competencia y por el grado de vasallaje que hemos adquirido los periodistas, no solo ante el poder, sino ante nuestra clientela. Y digo vasallaje en respuesta a esta idea de los bajos instintos que somos muy hábiles en cultivar, sabiendo que nos proporcionan la audiencia y aceptando la invasión de la comunicación en la información. Este es el debate que se trató el año pasado, pero es un debate completamente vigente. ¿Cuánto influye la comunicación sobre la información y hasta qué punto los periodistas debemos hacernos necesarios precisamente para fijar los criterios, igual que los otros profesionales los fijan en otros ámbitos? Yo discrepo completamente de la idea tan extendida del periodismo ciudadano. Entiendo que este aparato es una unidad móvil y que con la unidad móvil uno puede ejercer el diletantismo, pero lo preocupante es que la presión del periodismo aficionado en esta apología general del periodismo asambleario también marque nuestra pauta. Si, Mamen, para terminar, si queremos seguir existiendo, tendremos que dar motivos para seguir existiendo, y más allá de que nuestro hábitat sea hostil, estaría muy bien empezar a reventar algunos puentes nosotros mismos que nos unen con la corrupción. Gracias.
Qué interesante esto que ha terminado diciendo Rubén, lo de los troles, todo lo que habéis aportado todos aquí ha sido muy interesante. Sí que quería aportar algo para complementar lo que ha dicho Rubén. Claro, la prensa está un poco más a salvo, la prensa escrita, de los troles, aunque es verdad que te llaman hijo de puta a las 6:00 y 4:00 de la mañana y ahí se queda, ¿no? Pero los programas en directo, tanto en la radio como en la televisión, tienen una capacidad de dejarse influir por el espectador y por las redes sociales brutal, ¿no? En tiempo real, algo, yo llevo mucho tiempo haciendo programas en directo, nunca hemos tenido una respuesta ciudadana tan inmediata. Nunca hemos dicho y al segundo veías como una avalancha de comentarios, bueno, pues o valoraban positivo o negativamente lo que habías hecho. Y ahora en tiempo real, mientras estás haciendo un programa, tienes una ristra enorme de comentarios de gente que no por eso tienen ni la verdad, ni la razón, ni te tienen que distanciar del ejercicio periodístico que tú has hecho, pero es una respuesta masiva y que a veces asusta y que condiciona efectivamente, y que condiciona especialmente los programas que están a tiempo real emitiendo y que tienen mayor capacidad de condicionamiento. Esto es algo que empieza a ocurrir en la prensa escrita, porque también cada noticia ahora añade el comentario del lector como si eso aportara un plus de calidad. Y yo aquí os planteo, ¿verdaderamente queremos eso del lector, del espectador, del oyente de radio, o lo que queremos es ofrecer una buena información?
Yo quería, con esto y un poco también con la teoría del troll y lo que ha comentado también Rubén sobre la frase famosa de la BBC de no darle al lector lo que quiere, sino justo lo contrario, creo que hay que identificar dos extremos perjudiciales, los dos. Uno es considerar que aquí los periodistas somos los únicos que tenemos derecho a hablar, los únicos que tenemos la razón, y despreciar a nuestro lector, que es una gente sin ningún tipo de interés, que no va a misa, que lee poco y que encima es una hortera, ¿no? Y para evitar eso y decir no quiero saber nada de ellos, ni que me respondan, ni nada. Ese es un extremo, ¿no? El otro extremo es pensar, pues eso, que es tolerable los insultos en los comentarios, que cualquier participación está igual de preparada y de cualificada, que hay que hacer los periódicos o los programas de televisión mirando exclusivamente qué es lo más visto y olvidarnos de todo lo demás, y que el cliente siempre tiene la razón y que vamos a satisfacer cualquier cosa que nos pida, sea cual sea esa cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que entre estos dos extremos caricaturescos hay mucho gris. Por ejemplo, en el tema de los comentarios. En los comentarios hay insultos a patadas y también hay cosas muy valiosas muchas veces, muchísimas veces. Muchas veces, de hecho, muchos periodistas, es verdad que al hacer opinión acabas polarizando mucho más las opiniones, pero cuando hacen información, muchos de los periodistas, recuerdo cuando trabajaba en Telecinco y empezamos a hacer la web de Telecinco, descubrieron que se equivocaban, que no lo sabían, porque hasta entonces nadie se los decía. Y cuando metían la pata, alguien les decía, oiga usted, que es este nombre que ha dicho está mal puesto, y que esta fecha que ha dicho está mal. Y mis periodistas que trabajaban conmigo en aquel equipo de Telecinco, que muchos venían de la tele, decían, hombre, pues ahora tengo más cuidado al ponerme a escribir según qué cosas, porque en la tele podías decir cualquier barbaridad que no se colapsaba la centralita diciéndote, usted se ha equivocado y es un burro. Bueno, depende de cuándo. Yo trabajé en Telecinco durante 7 años y solo me pasó una vez. Pero pasa mucho menos. Desde luego es mucho más difícil que te llamen a la centralita a que te pongan un comentario en Twitter o en redes sociales.
Yo creo que el matiz está en que uno asume ser fiscalizado. Hasta ahora subíamos el Ministerio Público y desde nuestra posición ejercíamos esta opresión sobre las noticias. Pero el matiz está en que uno puede aceptar ser fiscalizado y someterse al escrutinio, al escrúpulo del lector, y otra es aceptar que el lector activista, que es el que predomina, porque yo leo un artículo que me gusta y de ahí a ponerme a escribir una respuesta ha pasado un tiempo, y como bien sabéis, el activismo se desarrolla para atacar, lo digo sin connotaciones beligerantes, pero rara vez se desarrolla para elogiar, porque uno reacciona contra lo que le molesta mucho más de contra aquello que le gusta. La cuestión es si del activista debe derivarse una influencia, más allá de admitir el escrúpulo al que estamos todos expuestos y nunca como ahora, pero no puede ser el activista el que condicione una línea y no puede ser el trending topic el instinto informativo al que vamos, porque pero yo no creo que sea
el comentario del activista o la llamada telefónica de un poder económico que te condiciona.
Si yo he descrito ese escenario abundando en una idea que no he mencionado antes y que ya desarrollo brevemente, y es el periodista y su conflicto de intereses, que además no siempre pasa por la economía de resistencia y por la supervivencia particular, no pasa por el tertuliano que recibe consignas de partido, pasa por algunos profesionales que no tienen ningún pudor, y digo profesionales consagrados, en anunciar un banco o en anunciar una compañía de energética. No, me refiero al conflicto de intereses, que es nuestro problema.
Yo quería decir dos cosas muy sencillas. Primero, que los poderes en general, políticos, económicos y de otra naturaleza, están encantados con la situación que se da ahora en los medios de comunicación. Y están encantados con el llamado periodismo ciudadano y la democratización de la información. Están absolutamente encantados. ¿Por qué? Porque han conseguido una cosa que no se había conseguido en mucho tiempo, que es quebrar la función esencial del periodista, que es la intermediación. Nosotros, que somos un país que tiene constitucionalizadas profesionalmente dos aspectos que nos conciernen de manera definitiva, el secreto profesional y la cláusula de conciencia, no hay muchas constituciones en el mundo que constitucionalicen dos aspectos que afecten tanto a la profesión periodística. Insisto, nosotros que teníamos esa constitución para hacer una democracia con periódicos y con los perros guardianes de la democracia, que eran los periodistas, nos hemos caído, nos hemos desplomado, entre otras razones porque reverenciamos el llamado periodismo ciudadano, periodismo deliberativo, periodismo colaborativo, llámese como se quiera llamar. Y ahí es donde estamos entrando en una deriva en la que yo le doy íntegramente la razón al planteamiento de Rubén Amón, en el sentido de que estamos rindiendo vasallaje muchas veces, a la imposición cuantitativa y no cualitativa de los usuarios. Y digo y termino. Es verdad que son muy válidos los comentarios, las aportaciones de los lectores a través de la red, pero hay que buscarlos con mucho cuidado, porque en general son puras banalidades, es activismo, es trolismo, y eso está desregulando fuertemente nuestra profesión y quebrando el principio de la intermediación.
Una última cosa de Javier Ayuso, y ya hay micrófonos para ahí para que participéis todos también.
Bueno, dos comentarios respecto al activismo en redes sociales y en Internet. El activismo, es verdad que hay mucho activismo natural que surge de movimientos, pero también hay que olvidar que también hay un comercio de activismo en redes sociales. O sea, tú estás trabajando en una empresa y hay empresas que te ofrecen activismo social, y eso está perfectamente, no está regulado, pero está, tú firmas un contrato con alguien y te asegura la defensa en redes sociales. O sea, que tampoco vamos a encumbrar aquí el activismo como algo puro. Y luego, respecto a lo que ha dicho Rubén del periodismo y la corrupción, me ha venido a la cabeza una frase que solía decir Victoriano Fernández Asís, recordáis, un periodista de otros tiempos, que se decía que hay dos tipos de periodistas: los periodistas corruptos, que son fáciles de comprar, y los buenos periodistas, que esos ya son más caros. Eso lo decía como gracia, pero va un poco en la línea de lo que dice Rubén, que hay muchas formas de comprar a un periodista. A un periodista se le compra con dinero, los sobrecogedores, que no es que les tengamos miedo, sino que cogen sobre. Están los periodistas que se le compra con información y que entonces les tienes algo así como agarrados, porque bueno, tú les cuentas cosas y pues yo que sé, un presidente de un club de fútbol da exclusivas a un medio y sabe que ese medio siempre va a bendecir a ese club de fútbol, ¿no? Y hay otros tipos de medios corruptelas que funcionan todavía, que también tenemos que barrer nuestra propia casa, entiendo yo.
Ana, ¿tienes por ahí el micrófono?
Sí, por lo visto he sido la
Utilízalo.
Primera. He sido la primera, por lo visto, levantar la vista. Soy Ana Bosch, de Televisión Española. Entonces, acogiéndome al título de las jornadas, yo, de entrada, el sujeto que estáis usando, todos que estáis en la mesa, suele ser los periodistas. Pero, aunque la cantidad no sea lo más importante, el grueso de la información la hacen los medios, no los periodistas, por mucho que las redes ahora permitan la personalización y crear la marca personal y todo eso, la hacen los medios. Y en los medios, como decía en la presentación Diego, y decimos siempre, la precariedad laboral marca muchísimo. Entonces, respecto a los periodistas, una es, si pueden realmente defenderse de esa manipulación de los medios a tenor de su situación laboral, sea un contrato irregular o sea el miedo a que te echen pasado mañana con un ERE, como está pasando desde hace unos cuantos años, pero también si quiere, porque hay mucho periodista militante que está encantado con la línea editorial de su empresa, sea pública o privada, y que forma parte de esa militancia, con lo cual, primera, una puede, planteo, y luego si quiere. Y luego el público quiere una información no manipulada. Entonces habéis aludido también que alguien, tú hablabas del espejo de Blancanieves, ¿no? Entonces, una cosa que además en Estados Unidos, como siempre van por delante, es un fenómeno que empezó hace tiempo y que lo viví directamente, se produce esta paradoja de que cuanta más, en teoría, cuanto mayor acceso tenemos a la información y más plural debería ser la información que recibimos, se da la paradoja de que también mayor facilidad hay para crearnos nuestro propio menú, nuestra propia burbuja, retroalimentarnos en nuestras ideas, en nuestras convicciones y no ver las demás burbujas. Y entonces, a esa pregunta de si el público realmente quiere una información no manipulada y si los periodistas podemos o queremos dar una información no manipulada, simplemente os hago la pregunta que se hacían, que se están haciendo en el Reino Unido. En el Reino Unido, mientras que tienen una prensa escrita salvaje, con los tabloides y tal, en cambio tienen unas televisiones impecables, públicas y privadas. Una de las diferencias es que mientras que la televisión tiene el Ofcom, que es un órgano regulador, que si una televisión no cumple mínimamente unos criterios de pluralidad, de ecuanimidad, lo que ellos dicen fairness, es decir, no tanto que sea imparcial, sino en fin, que sea justo, que no sea especial, tal, le quitan la licencia, que es la razón por la que el señor Murdoch no puede hacer con Sky News lo que sí hace con Fox News en los Estados Unidos. Y entonces, a raíz del escándalo de las escuchas, ahí se planteó si debería haber para la prensa escrita, para el resto de medios y para Internet, también un Ofcom. Y evidentemente el debate es si eso cortaría la libertad de prensa o no. Entonces, os planteo, ¿no? ¿Haría falta en España, ante el panorama que creo que podemos estar de acuerdo, salvaje que hay la tendencia al forofismo y a la militancia en los medios públicos y privados, si haría falta, si creéis que haría falta y que sería posible un órgano regulador que no copiara y replicara el partidismo, las cuotas partidistas que vemos que han hundido la credibilidad de las instituciones de este país? Gracias y perdón por enrollarme.
¿Y quién controlaría al que controla? ¿Sería un órgano tipo tribunal de cuentas? No sé, planteo, ¿Quién controlaría a los que nos controlan a nosotros ahora? ¿Sería un órgano que dependería del gobierno? Abro tu pregunta todavía más.
¿Del gobierno, un órgano para controlar la prensa?
¿Quién lo hace en Reino Unido,
Ana? Es una contradicción en términos.
¿Quién lo hace en Reino Unido, te pregunto?
Es una contradicción en términos.
¿Pero quién lo hace? ¿Quién controla en Reino Unido? ¿El Estado?
No, Ofcom.
¿Una comisión independiente?
Ofcom es una comisión independiente.
¿Formada por quién?
por gentes no adscritas a partidos políticos y no elegidas por cuotas de partidos políticos y que vienen de distintos campos. Unos vienen de la ciencia, otros vienen de la universidad, de distintos campos, y que se supone que han alcanzado unas cuotas, digamos, de respetabilidad social y de que tienen un sentido común que la sociedad acepta y respeta, y desde luego no va por cuotas de partidos políticos.
Yo, Ana,
aquí, yo os planteo la pregunta, ¿cuál es vuestra posición?
Aquí hay una cosa que se conoce poco, que es el comité de esta de ética profesional de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España, que cualquiera puede ir allí, cualquier instancia privada o pública puede ir, donde hay una serie de personas que tienen muchos conocimientos y experiencias, y que en una especie de expediente, sin capacidad ninguna de sanción, pero sí de reproche social, pues dictan, hacen un dictamen y dicen, pues sí, efectivamente, aquí se ha producido una mala praxis profesional. No le hace caso nadie. No se publican en ningún medio. No tienen ninguna fuerza.
Cuando se quiere hacer uso interesado de esas cosas, sí se publican.
Hombre, sí. Claro, por supuesto, pero estoy hablando de la normalidad, del día a día. Por supuesto, oye, yo ya conozco media página de un periódico hablando del dictamen de la FAPE sobre un asunto que afectaba a una institución. Claro que lo conozco, media página, pero es que al cabo del año igual hacen 20 o 30 sí. o 40 o 50 dictámenes de esa naturaleza y se desprecia, ¿eh? No sé, o sea, que algo ya hay. El problema es que el tema de la regulación externa, en un país donde tenemos una adolescencia, juventud y algunos derechos como la libertad de expresión, plantea problemas de piel, de química con esto. Y después hay otro asunto que tú has dicho, los periodistas y los medios. Estamos hablando de periodistas, pero la percepción de corrupción es muy superior en los medios, según el barómetro del CIS, no me lo estoy inventando, que de los periodistas. A nosotros nos ponen en un suspenso más o menos alto, pero entre cuando se les pregunta en el barómetro del CIS, yo creo que en el año 2013, creo recordar, en dos oleadas se les pregunta, ¿usted cree que en los medios de comunicación hay corrupción? Los que dicen mucha y bastante son están por encima del 50 y tantos%, 52, 53%.
Bueno,
pero no
a
los periodistas, ¿eh?
A la idea esta de las regulaciones, yo creo que hay un marco legislativo muy indulgente con la difamación, y son muchos los medios de comunicación, no digamos las televisiones, que se plantean la ventaja de difamar en términos de audiencia respecto a lo poco que cuesta la rectificación. Y ese cálculo, que es muy cínico, está muy presente. Y en este contexto de debate en el que estamos, creo que una de las pocas justificaciones que nos quedan a los periodistas para seguir viviendo, de lo que siempre fue lo nuestro, es el trabajo ingente de desintoxicación. Creo que la credibilidad automática, casi por ley natural, que se le concede a la nueva tecnología, permite que bajo esa paraguas se conceda credibilidad a todo lo que se cuenta en Twitter o todo lo que se cuenta en Internet. Hablamos de Internet como fuente absoluta de la verdad. Y por eso el cometido de los periodistas consiste en desintoxicar, en desarmar muchas noticias, siendo conscientes de una ilusión en la que vivimos, y la ilusión es que pensamos que todavía somos influyentes como lo fuimos. Creo que acudir a un kiosco y pedir un periódico es un gesto de fetichismo, comprar dos que convierten en un sujeto extraordinariamente sospechoso, y que cuando inauguramos debates sobre la libertad de expresión, sobre lo que debemos publicar o no, y aludo, por ejemplo, a si se debían o no divulgar las imágenes de los ejecutados del Estado Islámico, mientras nosotros mencionábamos este debate, en YouTube circulaban con una velocidad impresionante, y el debate se quedaba para nuestro regocijo, esta forma de pensar que el mundo es el nuestro. Y cuando el debate ya había emitido su veredicto, no se deben emitir las imágenes de un sujeto degollado, habían visto en YouTube 3 millones de personas, ¿no? Debemos ser conscientes de la distancia que hay entre la información y la comunicación, y de ese papel desintoxicador que igual justifica nuestra supervivencia.
Yo, respecto al tema de la regulación, yo que he sido usuario del Comité de Ética de la Asociación de la Prensa, y hubo una sentencia, entre comillas, favorable, como ha dicho José Antonio, no tuvo ninguna trascendencia por el corporativismo nuestro de los periodistas, que nunca podemos poner a parir a un político, a un banquero o a un futbolista, pero poner a parir a un periodista no lo vamos a hacer nunca, porque perro no come carne de perro, ¿no? Eso yo creo que el comité este de ética de los periodistas debería ser algo que lo trabajáramos mucho más. Hay un problema, y es que la gran mayoría de los medios no han firmado, con lo cual eso es un problema. Hay otra forma de regulación, que es la que hemos visto en Cataluña con esa inquisición que han hecho para los medios, que esa desde luego yo no estoy de acuerdo, como creo que ninguno estamos de acuerdo. Y luego, respecto a los comentarios que se publican en las webs y que siguen fluyendo, alguna vez quitan alguno y tal, a mí lo que me parece grave es que nadie sea responsable de la publicación de esos comentarios. Ha habido una sentencia hace unos meses, en no recuerdo qué país nórdico, en donde hubo alguien que demandó a un medio en Internet porque le habían difamado por los comentarios. El director dijo que no, que eran comentarios del lector, y que no, y le han condenado, porque el responsable de lo que se publica en un medio es el director. ¿Qué diferencia hay entre lo que publica un periodista de ese medio y el comentario que se cuelga a continuación? Si es difamatorio, no lo tendrán que quitar, o lo tendrán que quitar, porque tú eres responsable de todo lo que se publica en tu medio, entiendo
yo. Yo quiero también hacer un mínimo comentario de otra cosa que ha planteado Ana, que es que nos has dejado varias preguntas interesantes aquí. Tú preguntabas por la identificación del periodista con el medio también, ¿no? Y los peligros que eso tiene. Tú vas a un medio... Militancia, efectivamente, forofismo y militancia son las palabras que has utilizado, que yo las veo, ¿eh? También, militancia y forofismo. Pero yo es que he estado ya en algunas redacciones donde solo había militancia y forofismo, y había muy poco de lo demás. Yo no sé vosotros, pero a lo largo de mi vida yo solo he aprendido periodismo de mis compañeros periodistas, de los que me han enseñado en las redacciones, de los que me enseñaron en la cadena SER, de los que me han ido enseñando a lo largo de la trayectoria. Si esos desaparecen y las redacciones se construyen de gente muy joven, con contratos muy frágiles y sin referentes, probablemente no sepan ni siquiera qué tipo de periodismo tienen que hacer. Y yo en los últimos años sí he apreciado ese forofismo, porque nadie te dice nada, porque nadie te enseña, porque tu jefe está encantado con que tú seas una forofa de su línea editorial, de su ideología, ¿no? Porque es mucho más fácil tener a gente que te siga la corriente a que te lleve la contraria. Entonces, no sé si este forofismo, para trabajar en el diario.es, no es una crítica directa a Ignacio, ¿no? Pero sois 30, 35. Si te crees el proyecto, estás en él. Si no te lo crees, no estás en él. Eso es una historia diferente. Pero hay medios de comunicación que son o de izquierdas o de derechas. Y no te inventes más cosas, ¿no? Y entonces, o trabajas desde la derecha más brutal o desde la izquierda, que dices, mira, es que yo creo en esto, sin tener ninguna referencia clara.
Primero una diferencia. En nuestro medio no hay dos entes separados, el medio y los periodistas. Es que los periodistas somos los dueños del medio.
Ya, eso cambia bastante las cosas.
Porque cuando nos sentamos en la reunión de la mañana, que estarán haciendo hace un rato, para decidir con qué vamos hoy ese día, pues allí estamos representados los periodistas, pero también los dueños del periódico. Entre los que estamos allí sentados tenemos más del 51%, entre toda la empresa, contando la parte de administración, más del 80%, y en realidad el periódico es nuestro. Luego, ¿eso significa que haya falta una militancia? No, tampoco. Nosotros, por un lado, separamos mucho información y opinión, o pretendemos separar mucha información y opinión, hacemos esfuerzos en ello, y a los periodistas que hacen información, pues no les pregunto qué opinan de las cosas, tampoco lo tienen que decir, no sé ni lo que votan ni me interesa. También creo que es legítimo la posición ideológica de los periódicos, pero hay que evitar confundir la posición ideológica con la posición partidista, que es lo ilegítimo. Yo creo que los periódicos pueden tener línea editorial, deberían explicársela a sus lectores. En nuestro caso, la línea editorial no está reflejada en artículos sin firma, sino que la construimos entre un montón de columnistas que tenemos nuestra opinión, y donde yo también participo como articulista, pero no hay una línea editorial del periódico más allá de dejar hueco a todas esas firmas para que se expresen y se expliquen y argumenten sus posiciones. Es una posición claramente progresista, de izquierda, de centroizquierda, como la quieras definir, pero es una posición en ningún caso partidista, que creo que es lo ilegítimo en ese caso. Luego, sobre la regulación que planteaba Ana, yo estoy de acuerdo, pero quiero ver la letra pequeña, porque creo que la clave aquí es la letra pequeña. No es exactamente igual que esto sea una cosa que, como el Tribunal de Cuentas, donde ponemos unas cuotas de partidos y en función de la mayoría parlamentaria pues sale una sentencia del Tribunal Constitucional, que es otro sistema de cuotas con ejemplos, como vemos, nefastos, que otros modelos donde existen pues participación de las organizaciones periodísticas profesionales y que tienen una pluralidad mucho mayor. Y respecto a los comentarios, yo sí que creo que hay dos responsabilidades. Yo creo que hay una responsabilidad primero del que firma, que es identificable y que se le puede perseguir a la persona que firma. Del medio, sí, cuando es avisado de que existe una injuria, una calumnia, un hecho delictivo, no retira ese comentario y lo respalda. En nuestro caso lo hacemos así. Tenemos dos métodos. Por un lado, si existe, cuando detectamos algo motu propio, vemos que hay una cosa ahí, que lo quitamos inmediatamente. No podemos estar fiscalizando todo porque tendría que tener más moderadores que periodistas en la redacción. Tenemos un sistema de metamoderación, que es que hay un sistema de votos por el cual la gente denuncia cuando ve insultos y de esa manera los podemos eliminar más fácilmente. Y cuando hay una queja formal de alguien que dice, oye, esto es infumable, mira esto, pues lo vemos y si tiene razón lo quitamos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de un insulto en Twitter? ¿De Twitter, que es la plataforma, o del que insulta? Es que el problema es que en el momento en que tú abres un sistema de participación abierto a la gente, como lo es el teléfono, poner al carrier como responsable de lo que pasa por ahí es injusto, yo creo. Yo creo que es responsable cuando él no elimina después, siendo avisado de que existe eso, pero no. Si queremos obligar a Twitter, por ejemplo, a fiscalizar todos los tweets que se mandan, tenemos que cerrar Twitter, no hay otra manera.
No, pero es distinto Twitter que un periódico digital. O sea, un periódico digital no tiene una selección de los temas que da. Twitter sí. Sueltas.
Pero todo, no de los comentarios.
Tiene que ver una cosa con otra. Yo entiendo que de los comentarios también debería ser responsable.
No, yo creo que de hecho lo es. No hay la más mínima duda de que lo es. Y yo creo que aquí en España ya ha habido demandas.
Sí, ha habido varias.
Ha habido demandas y se ha considerado que hay una responsabilidad, primero, por el autor, que para el medio es identificable. Y segundo, una responsabilidad subsidiaria del medio. Por lo tanto, está claro. Yo quería simplemente dar dos detalles. Uno, primero, cuando hablamos de la relación del periodista y su medio y si es forofo o no es forofo del medio, pues hombre, nosotros tendríamos la cláusula de conciencia, por ejemplo, ¿no? Que se da y sea, tenemos la ley. Creo que se ha aplicado una vez. Una vez. La ley de cláusula de conciencia. Y después, Javier Ayuso dice que perro no come carne de perro. Yo creo que en España se han producido en estos últimos años indigestiones de carne de perro por otros perros. Es decir, auténticas indigestiones, cólicos. Es decir, hay personas de nuestra profesión que solamente viven y escriben para meterse con compañeros y con colegas. Y las indigestiones de la carne de perro ya, vamos, están provocando intoxicación. O sea que yo creo que ya no podemos volver a decir eso de que somos corporativistas, nos defendemos unos a otros. No, no. Vamos con el cuchillo cachicuerno.
Hasta en el mismo medio a veces, ¿eh?
A por el otro.
En el mismo medio también.
Por el otro. Pero habéis visto, por ejemplo, y no quiero con esto decir nada, habéis visto, por ejemplo, cómo se ha comido, cómo se está comiendo carne de perro en el diario El Mundo, por ejemplo, ahora. No vamos a ser hipócritas porque todos estamos pensando en eso. Ahí no se está comiendo carne de perro, claro que se está comiendo carne de perro. A mí me han comido, vamos, hasta las canillas. Quiero decirte, y ahí está. En este momento hay gente que se levanta y dice, voy a escribir, hoy contra qué compañero escribo. ¿A quién le pongo a parir? ¿A qué compañero le pongo a parir? Y yo te saco cuatro o cinco columnas en los periódicos de Madrid y alguno menos en Barcelona, porque son más sutiles, sí. Utilizan más la daga florentina, son más sutiles, pero vamos, cuatro o cinco linchamientos diarios, no hay quien los quite.
Vamos a ir un pelín más rápido para que nos dé tiempo a escuchar a otros compañeros que han comido carne de perro también y que querrán hablar. Miguel Ángel, yo creo que tiene un micrófono por ahí.
Sí, bueno, vamos a ver varias cosas, un poco deshilachadas. Una, se advierte una tendencia creciente a la vergüenza del anunciante a poner su marca y a la inducción de contenidos. Y esto me parece gravísimo, me parece un asunto de manipulación contra el que deberíamos defendernos. Después está el insulto, del que se ha hecho aquí mención cuantiosa. Pero hay otra manera de manipular, que es el aplauso. Desde luego, si alguno recuerda, y yo creo que lo sigue habiendo, programas de televisión con público directo y con un regidor que es el que dice cuándo hay que aplaudir. Es decir, que es el subrayado. Es decir, ahora está el regidor, empieza a aplaudir y todos, naturalmente, que han ido ahí por el bocadillo y el autobús, pues aplauden a rabiar, ¿no? Eso que se ve con el aplauso suele estar siempre vinculado a la cosa, a las cosas más viles. Si se analiza, por ejemplo, en Cáceres, esta convención que hubo, ¿qué aplaudieron? Las mayores vilezas. ¿Quiénes se llevan siempre los mayores aplausos? Los más corruptos. ¿Quién, esa voz aguardentosa que suena en Valencia, bote, bote, tal, la tabernera del puerto? Aplausos realmente a rabiar. O sea que, cuidado con el aplauso, que puede ser un sistema de corrupción mucho más grave que el del insulto. Y el comité de ética, qué interesante el comité de ética, tendría algunos asuntos sobre los que debería pronunciarse. Por ejemplo, uno que se ha aludido aquí, y que claro, es tan duro porque nadie queremos molestar a nadie, pero colegas que están en activo en los medios de comunicación y que hacen anuncios en la pantalla, en la misma pantalla en la que están trabajando profesionalmente. Esto es inaceptable. Hace falta que haya una denuncia explícita de esto, o podría ese famoso comité actuar de oficio. A lo mejor con esto somos menos periodistas, digo, apuntados en las organizaciones profesionales, pero a lo mejor somos más periodistas en el sentido de la calidad y de la necesidad de la que ha hablado, por ejemplo, Rubén. Entonces, por ejemplo, otro asunto para que actuara de oficio. La campaña, lo que ha sido la campaña previa al proceso este, al simulacro que dice como lo ha bautizado el presidente del gobierno, el simulacro este que ha tenido lugar el 9N en Barcelona, en Cataluña, ha sido una campaña absolutamente tendenciosa, absolutamente desequilibrada, absolutamente gravísima. El discrepante ha sido linchado, los casos de linchamiento, y esto no aparece por ningún lado, no induce a las organizaciones profesionales a hacer una queja real de este asunto, que es muy grave, y todavía, en vez de comparecer avergonzado en el sitio este del pabellón de Italia, el señor Mas estaba esplendoroso. Pero hombre, ¿no le da a usted vergüenza lo que se ha hecho aquí, cómo se ha machacado aquí a la gente? Gracias.
Son una observación en este mismo sentido, y es la figura del periodista infiltrado, que yo creo que definía Miguel Ángel. El gobierno, por ejemplo, el actual, no duda en cambiar al director de la cadena y al jefe de informativos en la recta final de las elecciones, con tres brochazos, pero respecto al trabajo ese obsceno, contundente, que lo veamos todo, está la pincelada del periodista infiltrado. Sabemos que un gobierno u otro tiene su nómina de periodistas que coloca en diferentes ámbitos y en diferentes tertulias, y que, matizando efectivamente lo que decía Nacho Escolar, una cuestión es la posición ideológica de uno y otra es la consigna de partido que se desarrolla o implícita o explícitamente, porque habrán escuchado a quienes dicen: me acaba de mandar un mensaje el ministro y dice que esto no es así, y lo cuenta en la emisora. Creo que la infiltración es uno de los mejores puentes que hemos trazado a los periodistas para que se nos cuestione la independencia.
Sí, en primer lugar quería disculparme con Nacho, he sido un poco brusco cuando te he dicho falso, pero el mundo no ha nacido hoy. Nos creemos que estamos en el... ayer teníamos una tertulia sobre ciberterrorismo, ciberataques y lo que viene en el mundo ciber, lo que tenemos hoy comparado con lo que viene es prehistoria. Entonces, hoy el hijo de puta que decía José Antonio a las 6:04 en televisión, nosotros por lo menos, Ana, compañera, lo hemos vivido hace 15 años, lo hemos vivido en directo a las 3:10, 3:04 de la tarde, rodando el TD1 en Televisión Española. Hijo de puta, una gama, os vamos a quemar, arrasado. Depende, bueno, rojos, depende, porque siempre ha estado manipulada nuestra televisión, siempre ha estado, siempre. Y yo creo que lo estará hasta que cierre, que será dentro de poco. Entonces, el online ha existido siempre, ¿eh? Y entonces, a las 3:20 nos turnábamos para decir, cógelo tú, no, porque a mí me ha llamado hasta un argentino judío de Gaza a las 9:15, claro, yo no le doy credibilidad, llama a las 9:15 de la noche y dice, yo soy el comandante del puesto de Gaza, hablando de los túneles de Gaza, para decir, lo que estás contando es falso, tal, y digo, el problema es que tú puedes ser de Córdoba, de judío, no tienes ninguna credibilidad, y yo te escucho con respeto, pero no tienes ninguna credibilidad. Yo soy el comandante del puesto argentino, evidentemente hay un millón de argentinos, y contándome la historia, entonces, el mundo es muy antiguo y el hijo de puta de la 604 en televisión, de verdad, y en la guerra de Irak ardían nuestros teléfonos. Brevemente, una reflexión sobre... Leo el enunciado de esta ponencia, era ofrecen al lector lo que quiere leer o al espectador lo que quiere ver u oír. Una reflexión sobre un movimiento digital, por lo visto no es partido, es todo digital, militancia digital, 2 millones digitales, sin programa aparentemente. Entonces he ido a reuniones en Plaza de Olavide, 7:30 de la tarde los viernes, tengo las fotos aquí en el móvil, 12 personas hablando con megáfono, a Malasaña, el 2 de mayo absolutamente lleno de gente tomando cañas, niños marginales y demás, 12 personas con el megáfono, amabilísimas. Y resulta que en la Plaza de las Ventas la capacidad de un experto torero debe ser 20.000 personas, Vista Alegre, que era la antigua Plaza de Toros, 20.000, había unas 6.000 personas. Y me estaba acordando el otro día de un consejo de un maestro de periodismo, el mítico Márquez, que era mi cámara en Jerusalén, Tiananmen, Sarajevo, y cuando íbamos a Ramallah a las manifestaciones, estoy hablando de periodismo puro, más periodista que muchos de nosotros, decía, abro el plano o cierro el plano. Lección de primero de periodismo. ¿Hay mucha gente aquí o no hay mucha gente aquí? ¿Vamos a favor de ellos o no? Entonces, el otro día mandé la foto esta de las concentraciones de este movimiento, la guedemagué absoluta que existe en España, que es pasmo del mundo, que como decía uno de la tríada, porque además son tres, es una trinidad, es curioso, hay una trinidad, lo pasé a unos compañeros, alguno estará aquí, y me dice, ¿y por qué los medios no cuentan esto? Creo que hay un acojono absoluto, utilizo la palabra porque ha abierto la veda José Antonio, creo que está registrado además en la revisión del diccionario puesto al día con americanismos y demás, hay un acojono absoluto en los medios, sea papel digital, a oponerse a esta guedemagué que son los castos frente a la casta. No sé qué sucede, es una reflexión.
Bueno, ahí, Mamen, como bien sabe ella, y no porque participe de esta sensación, es que Pablo Iglesias es un referente para subir audiencia. Si un programa, un espacio quiere subir audiencia, entonces Pablo Iglesias nos la comporta, haga lo que haga y diga lo que diga. Y es cierto que hay muy poco espíritu crítico respecto a ese fenómeno y que el poder lo manifiesta en las redes sociales, donde ejerce una especie de intimidación, digo sin beligerancia, pero condiciona enormemente la relación de los medios de información con Podemos. Y hemos observado, esto es empírico, que allí donde llega Pablo Iglesias, ahí la audiencia sube. Y por eso los medios de comunicación somos muy sensibles. Ya no solo, yo desmiento que lo hayamos convertido nosotros en un mito, creo que es la bandera de Chaplin que recoge el suelo en tiempos modernos y después se encuentra 300.000 personas detrás y pretenderlo, pero sabemos perfectamente a qué jugamos con Pablo Iglesias los medios de comunicación.
Dos cosas. Bueno, con lo de la centralita, que te quiero matizar lo que decías antes. Es verdad que las llamadas han existido siempre. Yo también recuerdo llamadas cuando estaba en Telecinco. Lo que quería decir es que no es cotidiánico en cada noticia. No tienes 40 llamadas por cada una de las noticias que das en el telediario. Y si las tienes, 40, 50, 200, 2.000 comentarios. Y que eso muchas veces para cosas, evidentemente, si el canal de acceso a los medios primero es público y lo que cuentas no solo lo lee o lo escucha el periodista, sino también los lectores, y segundo, está más a mano, es evidente que la relación es mucho más horizontal. Y luego, antes me ha habido una cosa que quiero precisar con respecto a lo de la reforma necesaria para un consejo. Yo creo que hay otras tres cosas mucho más urgentes para evitar esto de lo que hablamos hoy, que es la manipulación. Una es que tengamos una ley de transparencia digna del nombre. Digna del nombre, o sea, digna de un país democrático, donde, por ejemplo, pues los gastos públicos sean públicos y no sea secreto de Estado saber a dónde viajan o por lo menos cuánto dinero se gastan al año los parlamentarios, cada uno de ellos en viajes pagados por todos, ¿no? Otra, que estaría muy bien también, es que se cumpliese la ley de contratos oficiales en la publicidad institucional, que es la primera herramienta de manipulación de los poderes políticos con los medios, y que consiste en que la publicidad institucional se convierte en el pesebre o en el trabuco, ¿no? A los amigos les pongo alfalfa y a los que me disparan mucho pues les pongo al de publicidad a ver si se callan. Y no debería funcionar así, sobre todo cuando el dinero lo pagamos nosotros con nuestro bolsillo. Yo creo que las instituciones tienen que anunciarse, porque hay muchas cosas que tienen que contar, desde la campaña de la DGT El Cinturón hasta la de violencia de género, y un montón de cosas donde las administraciones legítimamente tienen que anunciarse, pero no pueden hacerlo en función de si les gusta más o menos la línea editorial del medio donde se anuncian, sino en función de interés del ciudadano. Esto que es de primero de manual de democracia, aquí es un escándalo cotidiano, continuo, que no denuncian los propios medios porque suelen ser los principales beneficiados por ello. Y luego la tercera, os afecta a vosotros. Ya va siendo hora de una ley de la televisión pública que no pueda llegar por mayoría absoluta y decir, pues ahora pongo aquí a mi amigo, que me viene muy bien, de presidente. No, la hubo, pero no fue lo bastante completa para no obligar a que hubiese la trampilla de que si no valía con los tres cuartos lo hacemos por mayoría simple y a correr. No, la ley tiene esa trampilla. El problema es que la ley la podían haber blindado un poquito más y haber obligado que fuese por tres cuartos sí o sí, pero no lo hicieron.
Vino el Partido Popular, hizo un decreto ley en el mes de abril, me parece que fue en el mes de abril, se cargó la ley de 2006 que exigía sí. 2013, por decreto ley, se cargó. Y entonces desde ese momento pues hemos empezado a navegar en una televisión pública pues que no es digna de ese nombre. Pero sí. Si algo bueno dejó Rodríguez Zapatero y su gestión fue sí. Precisamente el régimen jurídico de la televisión pública.
El matiz que me refería que tenía que haber sido más complicado cambiarlo otra vez.
Con un leve matiz, que en el año 2009 la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presionada por la Paruteca y por las televisiones, lo siento, mami. Oye. Por las televisiones, le retiró la financiación de publicitaria a la televisión, que era muy eficiente desde el punto de vista comercial, muy eficiente, y lo sustituyó por un sistema que al final ha sido es casi clientelar y dependiente. Dependo de que el 3% de los ingresos netos de explotación de las privadas, del 0,3% de las telefónicas y del 50% de la tasa radioeléctrica, etcétera. O sea, y después el resto, subvención presupuestaria, y no hay dinero. Con lo cual se están cargando la televisión pública. Ese es el mejor momento de los poderes públicos en general en relación con todos los medios de comunicación, porque no tenemos modelos de ingresos que sean autónomos de los poderes que verdaderamente cortan el bacalao en este país. Y únicamente los pequeñitos, que diversifican mucho su publicidad comercial y que además, como en Internet, se incorpora el pago por contenido, pues están salvándose de la situación. Los demás tienen una tendencia irremediable y además, yo no soy para quien juzgar, creo que humana y profesionalmente comprensible, a la docilidad. Y si vemos las estructuras accionariales de algunos medios, comprenderemos que están en manos de sus propios acreedores. El capital está en manos de sus acreedores, que han transformado la deuda en capital, aunque no estén en el Consejo de Administración. Y esto es lo que está ocurriendo en España. En España, una de las fallas del sistema, una de las grandes tragedias del sistema, es que los medios de comunicación no cumplen en una democracia con periódicos, es decir, con medios, el papel que pensábamos que tenían que cumplir en un momento crítico como este.
Añado ahí la burbuja bancaria que concierne a los medios de comunicación, los créditos de ventaja que los grandes bancos han concedido a muchas empresas mediáticas y, de, como dice José Antonio, de los que somos acreedores. Esa burbuja explotará tarde o temprano, como confió uno de esos grandes bancarios a un servidor hace una semana en esta misma sala, cuando, por cierto, Miguel Ángel le dimos un premio al propio Zarzalejos.
¿Quieres hacer más preguntas?
Sí. Sí, mi nombre es Juan Francisco Martín, soy de Televisión Castilla y León. Y aprovechando un poco el título de la conferencia sobre la manipulación, estamos hablando mucho sobre la manipulación que recibimos, y me gustaría saber un poco vuestra valoración sobre la manipulación que ejercemos. Es decir, yo vengo de una ciudad donde este año es especialmente entretenida en cuanto a la información, como es León. Y me doy cuenta de que cuando llego a mi casa, después de toda la jornada, en mi casa tienen bastantes más datos, tienen todas las opiniones, porque lo han oído en la tele, porque lo han escuchado, porque lo han leído, ¿verdad? Entonces me gustaría saber, en una sociedad como la que vivimos hoy, que es la que denominamos la sociedad del descontento, del descrédito, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos los medios de comunicación respecto a un periodismo responsable? Es decir, ¿qué futuro podemos ofrecer a una sociedad por encima de un periodismo profesional? Es decir, me gustaría saber vuestra opinión.
Para empezar, no echar a los periodistas que tienen más de 45 años y cobran 60.000 euros. Para empezar, eso. Porque lo que han hecho es desertizar las redacciones. Han dejado a 3 o 4, pero en fin, a todos los que tenían agenda, un poco de expertise y sobre todo capacidad para plantarse, a esos los han echado a todos de todos los sitios, o de la mayoría de los sitios. O sea, lo que se ha hecho con la profesión periodística a partir de los 45 o 50 años clamará al cielo y estallará en algún momento. Es decir, hay más periodistas de periódicos, de medios, trabajando en comunicación corporativa, en empresas, en entidades públicas y privadas, que en los periódicos. ¿Por qué? Porque se ha hecho una auténtica razia. Y cuando se hacen razias en los periódicos, en los medios, que se han hecho, pues pasa lo que pasa, es decir, lo que tú denuncias, que los medios manipulan sin que desde dentro los profesionales no impongan una cierta disciplina de objetividad o de veracidad. Este es el problema. Echar a la gente buena ha sido uno de los sistemas para que los gestores se hagan con la dirección y con la conducción de los medios. Este es el problema, uno de los problemas.
Hay un medio de comunicación que ha tenido una inspección laboral en los últimos días, las últimas semanas, y ha tenido que despedir a todos los becarios. Sumaban en una redacción de informativos más de 60 y está completamente desorientado ese medio de comunicación porque, claro, el trabajo no sale. Sabes que el trabajo gratuito es muy difícil que salga y cuando te queda por encima de 45 años poca gente, pues difícilmente haremos buen periodismo. Yo creo que eso es lo principal. No te puedes plantar. No te puedes plantar ante tu jefe y decirle, mira, yo esto no lo voy a hacer, yo esto no lo voy a firmar, yo hoy con estas condiciones no voy a dar la cara. Es muy difícil hacer eso si miras a tu alrededor y lo que hay es una legión de becarios. Y es un poco lo que en muchos medios de comunicación en este momento se ve. Yo estoy con Zarzalejos 100%.
¿Me toca preguntar? Sí. Jorge del Corral, yo por alusión a mi respetado y querido amigo José Antonio Zarzalejos,
ya te vemos.
Por lo que ha dicho Auteca, y como yo fui protagonista de eso me he sentido aludido, decirle dos cosas. El Partido Socialista, con Zapatero como presidente del gobierno, a mi juicio hizo en el sector audiovisual dos cosas espléndidas. La primera, despolitizar la televisión pública nacional. No así las televisiones públicas autonómicas, que siguen siendo televisiones de partido. Lo que ocurre es que con una ley se modifica con otra ley. Y efectivamente el Partido Popular se cargó esa ley que despolitizaba a Televisión Española y la ha vuelto a politizar. Y segundo, el sistema de financiación. Se copió el sistema de la BBC, el sistema de la ORTF. La BBC no tiene publicidad, los periodistas siempre la ponemos como ejemplo de imparcialidad. Lo que ocurre es que no se atrevieron a dar el segundo paso, y es el canon audiovisual. España es, de los 27 países de la Unión Europea, el único que no tiene un canon para la financiación de la televisión pública, porque naturalmente a la hora de poner un impuesto los políticos solo piensan en los votos, no en la justicia o no de ese sistema de financiación. Por tanto, tenía y tiene un buen sistema de financiación. Otra cosa es que tenga menos ingresos porque ha bajado los ingresos por publicidad y porque ha bajado radicalmente la aportación del Estado. Pero una televisión pública debe financiarse con recursos públicos, con impuestos finalistas, como es el canon, o sin impuestos finalistas. Además, debo decir que la publicidad, y más en los tiempos actuales, y vamos a dejar de mirarnos al ombligo los periodistas, condiciona los contenidos. Y en las televisiones condiciona los contenidos. Luego, una manera de despolitizar también la televisión pública era que no estuviese condicionada por los anunciantes. Y dicho esto, vamos a ver si los periodistas nos miramos menos al ombligo y somos capaces de hacer autocrítica. Muchas gracias.
Condiciona efectivamente la publicidad, pero más condiciona el poder en la televisión, las televisiones públicas y en las autonómicas también. Es evidente que lo que condiciona es el poder mucho más que los anunciantes. Y es muy discutible que una televisión pública solo tenga que financiarse por un sistema público. Bueno, aquí lo que ocurre es que esta fue una opción intermedia pactada, y tú lo sabes, Jorge, pero mejor que nadie, entre las televisiones comerciales privadas y el gobierno, y confluyeron los intereses de las empresas. Y por eso, y confluyen los intereses de las empresas de emisoras de televisión privada con los intereses del gobierno. Y la verdad es que no lo digo por ti, lo digo por ejecutivos de esas televisiones. Ellos estaban encantados con María Teresa Fernández de la Vega, absolutamente encantados. Hubo una historia de amor entrañable entre el gobierno del Partido Socialista y las televisiones privadas. Sí, bueno, cuando hay diálogos sinceros es que se han metido en la cama y se ha acabado. Pero el problema ahora es que viene el Partido Popular, decreto ley, y se ha cargado la televisión pública. Y después otra cosa también muy interesante, ese acuerdo que de financiación de las televisiones, y perdonar que me insista en este asunto, ha permitido que Luis Fernández saliese cuando tenía un mandato para 6 años y salió con 2 y pico. Y desde entonces ni un solo director o presidente de Radio Televisión Española, bueno, de la Corporación de Radio Televisión Española, ha durado más de 2 años y medio. Y el recambio a ese señor fue un exministro con 80 años.
Y sobre eso te daba la razón. No hablaba en la financiación.
Ya.
Sobre la politización tienes toda la razón. Como se han escapado los periodistas con los políticos, y es parte del problema que tenemos
no todos.
No todos.
Oye, dejadme que dé una pregunta más y nos vamos, porque tenéis todos a las 12 en punto que iros, pero sí que es verdad que tengo por ahí pendiente. Venga.
Hola, sí. Juan Cuesta, un par de apostillas sobre cosas que se han dicho. Sobre la responsabilidad en Internet, hay varias sentencias ya en España y dicen claramente que el responsable es el medio. Están los medios, por tanto, obligados a tener moderadores para que no se incurra en delitos de xenofobia, terrorismo, apología del terrorismo, racismo, etcétera, etcétera. poco a poco se va configurando esa doctrina. Independientemente de que si se puede identificar al autor, se pueda ir directamente contra él. Respecto a las peticiones de regulación, cláusulas de conciencia y demás, creo que no es un problema de mayor regulación. En una situación como la que tenemos de precariedad absoluta, da igual que tengamos el derecho a arguir la cláusula de conciencia porque nadie lo va a hacer. Por tanto, ese creo que es el problema de fondo. Tercero, respecto al activismo, hay activismo individual, hay activismo colectivo organizado, militante, de partidos, igual que lo tienen organizado para copar las llamadas en los programas de radio que abren micrófono, también lo tienen para las redes, o comercial. Hay cuentas, todos lo sabemos, de Twitter, con cientos de miles de seguidores, de personajes populares, que las tienen gestionadas por una agencia y que cobra. Y el día que la agencia escribe, hoy he estado comiendo en el restaurante A, y qué magnífica paella, pues eso es publicidad que estamos cobrando. Por lo tanto, no nos acerquemos a las redes de manera cándida y absoluta, como si esto fuera realmente el sentir popular. Y aquí muchos de los presentadores de programas caemos en este error muchas veces, ¿no? De decir, arden las redes sociales, somos trending topic, ojo, porque hay gente organizada detrás, comercial o militante. Finalmente, decir que hay periodistas, hay temas que se caen de los periódicos porque no se pinchan lo suficiente, hay periodistas que están cobrando también de manera proporcional, no aquí, hasta ahora que yo sepa, al número de pinchazos que tienen sus informaciones. Peligroso camino el que hemos iniciado. Gracias.
Una última cosa me gustaría decir. Es verdad que la publicidad condiciona los contenidos, que la propiedad de los medios condiciona los contenidos, que las audiencias condicionan los contenidos, que el poder político condiciona los contenidos y que la precariedad laboral condiciona los contenidos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que vivimos malos tiempos para la lírica, ¿no? Pero la única solución, desde mi punto de vista, es hacer periodismo. Y si hoy estamos aquí los periodistas o un grupo de periodistas planteándonos esto, es porque seguimos pensando que se puede hacer periodismo. Gracias.
Estando completamente de acuerdo con Javier, yo no creo que sea la única solución. Hay otra solución también, que es crear medios, además de hacer periodismo. Y que donde la publicidad no condicione los contenidos, o condicione menos los contenidos, donde existan otras vías de ingreso y donde no haya deudas con los bancos que impidan que te condicionen también la línea editorial. Con eso no quiero minusvalidar en ningún caso los esfuerzos tremendos que hacen un montón de periodistas en medios que pasan por momentos muy difíciles para intentarlo, pero creo que también alternativas.
Yo sí estoy de acuerdo con Javier, porque creo que efectivamente el hecho de que estemos planteándonos estas cuestiones aquí hoy quiere decir que nos preocupan, es decir, que todavía nos queda un poquito de fibra ética para decirnos nosotros mismos las verdades. Y aquí se han dicho cosas bastante importantes, bastante duras, y esto es un síntoma de vitalidad y de dinamismo que está todavía en la profesión. De ahí que cuanto más nos agrupemos, sea la Asociación de Periodistas Europeos u otras asociaciones, con los objetivos claros de defender la profesión y hacerla más importante y más valiente en la sociedad, pues más ganaremos.
Bueno, que la respuesta a este debate, a la autodefensa contra la manipulación informativa, tiene su origen en nuestra capacidad para romper los puentes que nos unen a la corrupción, que hemos visto que son muchos y algunos muy sólidos.
Creo que vais a seguir hablando del hijo puta, porque ahora cuando acabemos nosotros empieza otra sesión, que es el anonimato y el atrevimiento para la agresión. O sea que nosotros tenemos que irnos, pero os queda por delante una jornada muy interesante. Gracias.